Hola, hola Tamara.
Hola Coté, ¿cómo estás?
Oh, muy bien, ¿y tú?
Bien también.
Qué bueno, hemos retornado.
¿A la normalidad?
Sí, podríamos decirlo.
¿A la nueva normalidad?
A la nueva normalidad, como todo el mundo, como el mundo externo.
Porque se acabó abril libro mil.
Se acabó abril libro mil. Bueno, estamos llegando a fin de mayo también.
Llegamos al mes del mash.
Sí, pues igual digamos que el abril libro mil lo terminamos inicio mayo.
Sí.
Bueno, demos la bienvenida
a este podcast.
¿Qué se llama? El Club de Lectura de las Amigas.
Aplausos.
Un autoaplauso, espérame, ¿dónde tengo el aplauso aquí? Un aplauso.
Aplauso, muy bien.
Un aplauso para ti, un aplauso para quien nos está escuchando. Y van a decir, ¿hoy día lunes? ¿Por qué están hoy día lunes?
¿Qué pasó?
¿Qué pasó la semana pasada? ¿Por qué no salió mi capítulo mi jueves?
¿Cómo corresponde?
Ah.
Explícate, María José Castro.
Fue culpa mía, perdón.
Explícale a la people.
Problemas de agenda, por así decirlo.
Yes.
Tiempos.
Yes.
Pasa de que ustedes saben que nuestra querida Tamara Yáñez, bibliotecóloga que está aquí.
Hola.
Bibliotecaria.
Soy Tamara.
Tamara, la mejor persona de las amigas.
Gracias.
La que tiene la mejor risa.
Gracias.
Ella trabaja en un archivo de un canal de televisión.
Horario de oficina.
Y además le incrementaron una hora su horario laboral.
De 9 a 19 horas.
Entonces la Tami sale y generalmente grabamos, ustedes saben, a la hora del hoyo.
Por decirlo, perdón.
Por decirlo muy suave, grabamos hasta la hora del hoyo. Entonces justo el día que íbamos a grabar, yo tenía algo que hacer y no pudimos coordinar, como que estúpidamente no grabamos el fin de antes,
sí,
anterior.
Sí.
Como ahora estamos grabando un fin de semana.
Exacto.
Y debimos haber grabado el fin de semana anterior.
Sí. De hecho, yo creo que eso vamos a empezar a implementar.
Sí, de hecho, fue como, ¿por qué no grabamos el fin de semana ahora?
No lo sé.
Sí, como en vez de quedarnos hasta la hora del hoyo.
O sea, de hecho, nos quedamos hasta la hora del hoyo, si lo pensamos en cuántas horas hemos hecho antes de grabar, pero se agradece.
Pero se agradece porque sí, hemos pasado un fin de semana juntas también, un sábado juntas.
Agradecida.
Sí, Paola está feliz, ¿eh? Pero no importa, lo hemos pasado bien.
Nicolás, no me odies.
Yo creo que vamos a hacerlo los domingos, deberíamos hacerlo.
Bueno, ahí sí que Nicolás va a estar feliz.
Sí, nuevo horario de grabación del Club de Lectura.
Así seguirá saliendo los jueves.
Así que por mi gran culpa, culpa católica, fue culpa mía, pero aquí estamos. Yo estoy bien, la Tami está bien.
Sí,
así que ¿qué vamos a hacer el día de hoy en este capitulazo?
Hoy que han pasado cosas en torno al tema del capítulo del día de hoy.
Así es. Vamos a leer, Tamara.
¿Usted sabe quién? Notas sobre el homicidio de Viviana Heger, de Rodrigo Fluxá.
Así es, y ustedes dicen, ¿por qué amicas se metieron en el true crime? ¿Qué está pasando en el feed amicas? ¿Qué pasa? Bueno, el posteo del feed amicas era porque íbamos a leer este libro.
Exacto.
Pero solamente que no salió el club de lectura anunciado el día siguiente, por culpa mía, ya les dije.
Exacto.
Pero deben saber también que se estrenó la serie de Netflix
42 días en la oscuridad,
¿cierto? Que está inspirada en este libro de Rodrigo Fluxá,
sí,
quien también amablemente nos envió su último libro.
Sí, el, dilo bien,
Gente Común. ¿Cómo fue que te equivocaste la vez pasada?
Estaba pensando, gente como tú.
Eso, gente
y
como...
Y ya sé por qué dije eso.
¿Por qué?
No es porque sea cuica, es porque había un matinal que se llamaba así en Chilevisión.
¡Verdad! ¡Gente como tú!
Que estaba la jueza con Nacho Gutiérrez.
¿Verdad?
Por eso
yo le hubiese dado otra oportunidad a ese proyecto, buena.
Cierto, yo también.
Sí, sí.
Pero bueno.
Sí, bueno, es Gente Común, una historia oral de la Blondie que nos lo envió agradecidísimas.
Sí.
Es un libro que está súper entretenido y se publicó el 2022. Pero de ese mismo autor vamos a analizar el día de hoy este libro.
Está acuático.
Está acuático el ambiente, como dicen por ahí, ¿ah? ¿Eh? Sí. Así que si quieren
hay muchas
escucharlo.
Novedades, no solo por el estreno de la serie, sino del caso en sí. Y no, a mí me hace mal.
¿Tú habías leído un libro así?
Sí, lo había hecho. De hecho, de Rodrigo yo había leído antes lo del caso Zamudio, por ejemplo. Tengo que decir y ser muy honesta en general de que yo no soy muy buena para el true crime
Sí, me he contado.
Razones que lo vamos a comentar durante el capítulo que se resumen en básicamente me da mucha pena la familia.
Claro.
Como la gente que sufre la que queda viva de una otra manera.
El tema policial en sí.
Exacto. Uh-huh. Pero entiendo completamente el boom y por qué a la gente le gusta. Sí, yo en ese sentido lo entiendo, más no es de mi agrado.
Ajá. Claro, porque tiene su carácter noticioso de historia, sí, que por eso atrae.
Exacto, y es súper comprensible.
Pero claro, te entiendo también. Pero bueno, vamos a analizar eso más adelante.
Sí.
Antes tenemos muchos, pero muchos comentarios y saludos de los últimos dos capítulos, porque el último capítulo que emitimos fue el de nuestro especial en vivo. Tamara, quiero saber cómo te sentiste en el escenario.
No soy virgen de escenario.
Uy, Tamara debutó.
Esa es la primera.
Debutaste, weona, como los K-popers.
No, pues yo no, era, te iba a decir la otra cuestión que tienen los K-popers, pero no, pues la primera vez que lo hacían.
Sí, debuté. Debutaste.
Y hacer, no, por el comeback que le hice a la Valeria.
No, porque el comeback es el segundo después. Show que vamos a tener.
Oye, que hay idea en el
ambiente. Hay idea. Ya, pues, Tami, ¿cómo te sentiste en el escenario?
Muy bien, no me acuerdo de nada.
Eso me encantó. Tami fue como que se bajó y fue como, ¿qué soy? ¿Dónde estoy?
Y lo más chistoso fue de que, literal, todo el mundo era como, puta, que estuviste chistosa, Tamara, lo hiciste increíble. Y yo como, no estoy siendo humilde, de verdad no me acuerdo. Y después escuchándolo,
¿escuchaste el capítulo?
Porque no me acordaba de nada y todo el mundo me decía, y yo estaba.
Y dijiste, ¿fuiste chistosa? ¿Te sentiste chistosa?
Sí. Pero hoy Tamara está un punto de la funa. Hoy yo puedo cometer tantas
no, cosas. No, Tami, no fuiste, dijiste inafunable.
Una me pegó un comentario sobre la espalda de Peta. Esa wea me salió de la guata.
Ah, ya, pero Tami sexualizando a alguien. Tami sin sexualizar no es Tami. ¿Qué quieres que te diga, amiga?
¿Qué quieres que te diga?
Que te lo digo. Que te lo digo.
Bueno, eso ya sí un montón. Pero sí, estuve chistosa.
Estuviste chistosa. Sí. Bueno, muchas gracias. Agradecer nuevamente a quienes nos acompañaron. Yo ya hice mi salud en el podcast normal, pero igual en el club de lectura, por supuesto, agradecemos a todas y todos quienes fueron el día lluvioso, weona.
Mucho.
¿No ha vuelto a llover, weona, en Santiago?
Tenía que ser ese día.
Tenía que ser ese día.
Sí. Aunque igual agradezco que si, lo más probable es que si no hubiera habido lluvia, hubiera estado a la cagada con las protestas, entonces prefiero la lluvia.
Claro.
Como que era así una cosa por otra.
Sí, así que nada, estuvo muy entretenido. Sí. Pero esperamos repetir la experiencia.
Sí, sí, espero que les haya gustado mucho.
Sí, a nosotros nos encantó. ¿Te gustó?
Me gustó mucho.
Ya, bacán. Sí, yo cacho que se vienen cositas, como dicen por ahí.
Como dice la gente en el internet.
Sí, así que nada, po. Comentarios.
Mira, tengo muchos. Porque antes del de los Juegos del Hambre hicimos el de la Zoe. O sea, de la Jamie Lynn, perdón.
Siento que fue hace 4 años eso.
Bueno, no mucho tiempo. Entonces, hay mezclado de todo. Así ya. Que parto con los comentarios. Sofía 1 dice, quiero autofunarme porque amaba Soy 101. Igual creo que la Jamie Lynn no tiene la culpa de tener esos papás tan nefastos. Pero dar esas declaraciones justificando la tutela de Britney teniendo 30 años, también sentí que nos faltaron chismes de Nickelodeon, como de la Amanda, de Drake, de Dan Schneider, cómo conoció a sus pololos, entre otros. Saludos, amigas. Oye, si se viene el...
Ese queríamos leer el libro de Dan... No,
es el... Es el de la...
El de la amiga de iCarly, sí. Que dice como, qué bueno que mi mamá se murió, sí. Algo así creo que es el libro.
Y como... que va a tirar todo el shade contra Nickelodeon.
Pero creo que ya salió ya.
O sea, está en preventa, pero ya. Sale como en octubre.
Ya, ese se lee.
McCartney creo que es el apellido.
Deben estar gritando el nombre.
Sí. Ya, yumi.rcg dice, me da vergüenza, pero yo sí vi Soy 101. Cuando Britney salió, yo era chica, así que empaticé más con la Jamie. Para mí era como, oh, una Britney pequeña. Más contenido para disfrutar, pero la audacia de hacer este libro. Nunca fui fan del todo, pero qué rabia. La Camila Leer escribió, qué manera de reírme con, yo no te veía Soy 101, tu Lady Carretera. Y Tamara dice, yo sí. Sí la veía. Y Cote dice, Tamara, ya habíamos salido del colegio. Conche, su madre sí soy. La aja.rw dice, Cote, ¿tú a qué edad crees que leí Crepúsculo? Tami, te amo. Tamara leyó todas estas cosas de pasada y vio todas estas cosas de pasada. Melanie Rojas Sagredo dice, amicas, siempre amando los sustos de Coté cuando llega Paolito. Creo que te pasó también en el último capítulo.
Así es.
Les agradezco tanto por leer lo que nosotros no queremos leer, pero sí queremos tomar su tecito. Las TKM. La Blanca Tres Estrellas escribió, la Renesme, personaje insignia de los nombres mezclados por la Jamie Lynch.
¿Verdad, po? ¿Verdad?
Olvidó, la Renesme.
¿Cuál era la mezcla de?
De René.
René y
con Esme. Que son las abuelas.
Renesme.
Oh, una cosa pero preciosa.
Renesme.
La Niniu Ribe escribió, yo en llamas escuchando el capítulo, acto seguido, darme cuenta que si hubiese combinado los nombres de mis papás, me llamaría Walana. Waldo más Susana.
Walana. ¿Cómo serías tú, Tami?
Es a ver, Johnny con Mónica.
Tengo que escribirlo, A ver, espérate. Johnny.
Sí.
Johnny y Mónica.
J-O-H-N-N-Y y Mónica. Johnny. Pero es J-O-H-N-N.
Yomo.
No, Johnny.
Sí, pero Johnny y Mónica. Yomo.
No, po. Sería, Jonica.
Jonica. Y yo, Jonica. Tamara se llama Jonica Yáñez.
Jonica Yáñez.
Igual suena como una popstar. Jonica Yáñez, tonight, live.
¿Y tú cuánto sería?
Mi papá se llama Alfredo y mi mamá Patricia. Sería...
¿Alfricia?
¿Alfricia? Sí. Patrido.
¿Patrido?
No, Alfricia suena mejor.
Alfricia suena mejor.
Alfricia.
Bueno, yo creo que lo conté, que yo tenía una compañera de curso en la básica que se llamaba Carelli, porque su papá se llamaba Carlos y su mamá se llamaba Eli.
Carelli. Pero weona, Carelli es como que está ahí caro. Como que Carelli.
La cago.
Ya.
Ya la gualana. Sol Alejandra escribió, Miriam por la tetera, aquí de las contadoras, escuchando el podcast. Me he amado porque muchos capítulos de las amigas, mi mejor panorama de la semana. Pero ¿a qué costo, amiga? ¿A qué costo?
¿A qué costo no sufrimos abrir libros mil con Tamara? Todo sufrió este año. Que el año pasado, o sea, dijimos este abril, dijimos ya hagamos la piola, weona, si nadie nos exige esta wea. ¿Qué? Hicimos 800 weas.
¿Porque quién nos detiene? Nadie.
Nadie.
Una tocaya, Tamara Vargas, escribió, amicas, yo las escucho por Spotify. Primera vez que entro a YouTube, gracias a ustedes volví a retomar mi amor por los libros. Cuando saludan, hola, hola, Tamara, siento que me están saludando. Son lo mejor. La Raquel OP, escribió, por ustedes me metí a HBO y vi las 4 películas seguidas, pero valió la pena. Me encanta Pita y amo su personaje en el libro. Como la también del podcast, me lo leí como a los 23 aprox, la saga completa de una.
¡Wow!
Sí, las cinco películas de los Juegos del Hambre están en HBO. Fanny.robles.d escribió, voy en un viaje en bus de Santiago camino a Conce y guardé el podcast para el camino. Voy cagada de la risa, ¿qué? Queriendo con todo mi ser que hagan un showcito en Las Concepciones. Estoy segura de que lo llenarán. Puede ser, amigas, un tour.
Yo quiero ir a Chile, weona. ¿Cierto? Quiero ir a todo Chile.
Las Pancho Saavedra.
Todo Chile.
Belén Rosas Vidal escribió, amicas preciosas, ¿han pensado hacer capítulos de Heartstopper? Aprovechando que es novela gráfica, la lectura es más ligera y rápida y además podríamos atraer mucho público nuevo.
Miren, solamente les vamos a decir que...
¡Junio!
Están los planes. ¿Podríamos dar nuestra planificación?
Sí, después de que...
Después vamos a dar la planificación.
Y... espérame, la Vale me escribió que el 4 de mayo está de cumpleaños y si por favor con Lady Ganguita le podíamos mandar un saludo cumpleañero.
Un saludo.
Vale, feliz cumpleaños. Y la Catalás escribió, Tami, el fin de semana tuve un accidente y estoy con mi ojito malo, cara morada e inflamada. El viernes me dicen si me tengo que operar porque se me fracturó una de las paredes que soportan el ojito.
¡Auch!
Leer con un libro me complica un poco, pero disfrutaré cualquiera que lean. Agradecería un saludito de ánimo de parte de ustedes en el siguiente capítulo, cariños. Así que, Catalás.
Sí, todo el ánimo. Ojalá
muchos
que
saludos.
Ya le hayan agarrado la respuesta, así que ojalá que haya salido
todo bien. Así que esos son los saludos.
Ya, pues, aprovechemos de dar nuestra planificación de los libros que vamos a leer de aquí en adelante. Ah, de aquí en adelante, pues será todo fijo. A ver, tenemos...
La semana del 30.
Sí, porque como ustedes saben, esta semana... No, nos equivocamos de fecha.
Sí.
Entonces esta semana, día lunes, van a tener club de lectura y este día jueves van a tener al cine con las amigas con tu diva.
Así
lo que
es.
Quiere decir que la próxima semana nuevamente van a tener capítulo de club de lectura. Y ahí vamos a leer un clásico de 1998 que encontré por ahí. Bueno, ustedes saben que estamos armando la oficina de las amicas.
Sí.
Y en el lugar había mucho cachureo.
Y encontré
un corpóreo y encontré arte.
Sí.
Y encontré
ahí.
¿Quieres que lo voy a buscar?
Vaya, ya lo
voy a buscar.
Para que lo leáis bien. Y es también lo vamos a leer porque se suponía que era el capítulo esta semana, pero por fechas, pero seguiremos con el mes del mar, porque mayo es el mes del mar.
¡No lo encuentro!
¡Recién lo tenías en la mano, Cote, y lo dejaste ahí!
Ya.
¿Qué lo hiciste?
Bueno, filo, no sé
pucha.
Qué hice con él.
Bueno, como ya, decía Cote,
pero bueno,
de 1998.
Es el mes del mar.
Sí.
Por supuesto que es nuestra celebración de mayo. Hoy día estamos grabando 21 de mayo.
De la doctora sí. María Luisa Cordero.
Aquí lo tenía el tuyo.
Ah, es el mío, ya.
Acá está. Se llama Jurel tipo salmón. De la doctora María Luisa Cordero. Esta señora, un tanto ridícula, ¿vale?
Como pueden saber, lo que haremos en ese capítulo.
Mapa de la extrema locura chilena. De la editorial Girijalbo. Así que nada, vamos a leer este libro.
Porque mes del
Porque
mar.
Queremos reírnos el mes del mar. Así que si quieren saber qué onda, esperen la próxima semana.
Y ya entrados en junio, vamos a leer...
A ver, ¿quieres que vea la fecha?
Ya, a ver. La fecha, a ver. ¿Te voy a comprometer con la fecha?
No, pues sí, pero si estamos, si solamente ahora fue como por un error de fecha... Ya, entonces vamos a tener, estamos el lunes 23, ¿cierto? Uh-huh. Y día tenemos el de Rodrigo, ¿cierto? Sí. Para el jueves 2 de mayo, junio.
De junio, perdón.
2 de junio, vamos a estar con la doctora María Luisa.
Sí.
Y de ahí nos saltamos a la semana del 16. Yes. Y ahí estamos, el 16 de junio. ¿Qué tenemos?
De Alice Osman, la primera novela gráfica del Club de Lectura de las Amigas.
¡Yay! ¡Un aplauso!
Vamos a leer los 4 tomos de Hearthstone.
Así es, porque Tamara lleva rato obsesionada con esta novela gráfica. De hecho, se la pasó a la Belencita, que trabaja con nosotros también, se la pasó hace mucho rato. Y antes de que saliera la serie de Netflix.
Porque así Tamara estaba, pero en fuego.
Así que vamos, tenía muy buena review la serie. Yes. Así que vamos a leer eso.
Y como fan, no puedo estar más contenta de que sea igual.
Así que vamos a aprovechar también de que el mes del orgullo.
Yes.
Y aquí tus amigas heterocis.
Aliadas.
Dice, vamos a leer Heartstopper. ¿Cómo se llama Heartstopper?
Heartstopper. Quiero decir, no es faltando el respeto a nadie, pero siempre cuando dicen aliada, yo me imagino yo...
Un pan con jamón y queso, por supuesto.
Quiero disfrazarme de marraqueta, jamón y queso si alguna vez voy al orgullo. Porque soy aliada.
Soy aliada. Tamara y sus faltas de respeto.
¡Aliada! Igual quiero hacer, pero es que no necesito un amigo gay que me diga así como, hola.
Permitido.
¿Has visto ese audio que dice como, hola, soy perteneciente al,
comunidad.
A la comunidad, ¿ya? Y ella es mi amiga Marisa. Di hola Marisa, aliada.
Ay, no lo he visto nunca, visto. No.
Bueno, siempre quería hacer eso, imagíname disfrazada de marraqueta.
Muy divertido.
Así que eso, si viene Heartstopper.
Así que nada, viene y no tenemos más adelante, así que...
No, hay abiertas posibilidades.
Las posibilidades son infinitas.
Sí, en julio se viene Persuasión porque van a estrenar la serie de la Jane Austen.
Entonces
en
tenemos
Netflix.
Que volver a Jane Austen, por supuesto. ¿Qué fecha es? ¿En junio?
Es julio.
Julio.
Sí.
Ya, pues entonces deberíamos estar viendo Persuasión.
Sí, por si no lo sabían, esa es mi novela favorita.
Que Persuasión fue donde salió Kate Winslet, ¿no?
No, esa es sensibilidad
y sentimiento. Ya. Sí.
Que eso también lo debes. Yo siento que eso te podía gustar porque es hermanas.
Ya, perfecto.
Como tú con la cara.
Ya. Quiero leer, vamos a... Jane Austen va, entonces.
Sí, sí. En
tengo que buscarme esto. Sí. Sentido y sensibilidad. No, ¿cuál es el?
Persuasión.
Persuasión. Sí. No lo tengo ese.
Creo que no.
No, no lo tengo.
Pero sí.
No lo he comprado. Que sí. Por supuesto, Alma Clásico Ilustrado.
Obvio.
Vamos,
que sí.
Googleando. Persuasión. Creo que es rosado.
Sí, tiene un barco en la portada. Es muy linda esa portada de Alma. Me a lo ver. Compraría, pero ya lo tengo.
Pero Tamara, ¿qué te detiene? Aquí está, pues efectivamente.
Que tengo demasiado.
¡Está caro!
Niña.
No, ahí hay uno está más barato, pero mi niña, que es tan caro.
Oye, zigzag.
No, eso está con descuento. No, mira, dice, igual, pero esta edición es global.
No, y viene el Cyber.
Viene el Cyber, para el Cyber me lo voy a comprar.
Así que.
Perdón, pero yo encuentro que estas ediciones, las ediciones de Alma, valen
la pena.
La valen, porque son grandes.
Hermosas.
Y vienen hermosas, con tapa dura. Sí. Así que uno se tiene que poner cagada aquí con estos libros. Ya.
Fomento lector.
Esta va a ser mi compra de...
Del Cyber.
Oye, pero ¿y esta edición de Sentido y Sensibilidad está hermosa, Tamara? Mira esa.
También cómpratela.
Y después también, la y después la leemos. Ya.
Porque deberíamos yo ya tener, la tengo.
Weona, Julio Jane Austen con J.
¡Oh!
Y nos leemos a 2 novelas de Jane Austen para julio.
Listo, nos falta un libro para junio nomás.
¿Qué te parece nuestro brainstorming en vivo?
Weón, acabas de hacer... Julio con J de Jane Austen. Belén, ¿escuchaste?
De ahora en adelante, pero se nos van a acabar las novelas.
No importa. Después Tamara habrá una
TED Talk.
No, claro.
J con Julio.
Julio con J de adaptaciones.
Así es.
Eso.
Ya, pues, antes de que partamos con el capítulo en sí, nos falta recordarles a toda nuestra audiencia querida que se está conectando por este podcast, que nos están escuchando a lo mejor por primera vez.
Hola,
recomendación.
Soy Tamara.
Hola, yo soy María José y este es nuestro podcast. Si te gusta el fomento lector, es decir, lee la weá que se te antoje, sin esa presión de los demás, no. Recuerda suscribirte.
Tan, 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 tan. Tan, 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 suscríbete, tan, 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 tan.
Cada dos semanas, no, en verdad semana por medio estamos aquí, sí, en tu audífono,
rompiéndote los tímpanos,
contándote sobre los libros, ¿cierto? Ajá, que nos gustan, ajá, que son esos placeres culpables que le dicen, pero no tiene por qué.
Nosotros lectura, no tenemos culpas.
No creemos en las culpas, creemos que la lectura es para todas, todos y todes. Y da lo mismo el título que te guste, si te gusta la novela gráfica, el clásico, la farándula, la biografía, da lo mismo.
Si te gusta la doctora Cordero, amiga, pero no te juzgo.
Amiga, lo leíste igual, pero te gustó Emilín, te amo a jugar, pero todo bien, leíste igual, miro, cultivaste tu mente. Y si te gusta el tecito, aquí también tienes que estar. Ya. Démosle entonces, vamos a nuestra primera sección.
Esto es... ¿Qué tengo en mi mano?
Bueno, iba a decir otra. Ya. ¿Qué tengo en mi mano?
¿Qué tengo
vamos
en mi mano?
¿Qué tengo en mi mano? Es presentado por Mindy. Salud mental a tu alcance en modalidad online. Agenda tu primera sesión con 50% de descuento. Mindy, ¿qué tienes en mente? Tamara, tú sabes... Tú sabes, vamos a hablar sobre este libro. ¿Qué tenemos en nuestra mano?
Así es.
Pero antes le vamos a dar un cariñoso, afectuoso y gran aplauso a nuestros amiques de Mindy.
Mindy, aplauso.
Un aplauso, ay, ¿cierto? Pero Mindy siempre nos viene con una propuesta de una gran autora, ¿cierto? Ahora estamos hablando sobre autoras mujeres.
Chilenas.
Chilenas, ¿cierto? Así es. Y el día de hoy vamos a hablar de alguien que... Yo no sé, soy ignorante.
Yo imagino que si te nombro a Amanda Labarca, se te viene a la mente a lo mejor un colegio que hay en Las Condes.
Por supuesto, digo, Amanda Labarca, un colegio de Las Condes.
Es que en ese colegio estudió mi mamá, por mira, eso lo conozco.
Ya.
Pero te vengo a comentar más sobre ella. Por ejemplo, que a los 18 años obtuvo el título de profesora de Estado de Castellano con ¿ya? Con posgrado en la universidad como Columbia y La Soborna y retornó a Chile en 1915, o sea, para que te des cuenta de la cantidad de años que han pasado en su historia, para crear el círculo de lectura promoviendo el perfeccionamiento cultural e intelectual de las mujeres de la época.
Uh-huh, mira,
1915. A sus 36 años fue la primera mujer en Latinoamérica en hacer clases en la universidad. En 1922 fue nombrada profesora extraordinaria de psicología de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Educación de la Universidad de Chile. Bueno, el medio currículum.
La cagó.
Fue una activista que abogó activamente por los derechos políticos y civiles de las mujeres, como el sufragio femenino y la posibilidad de administrar sus propios bienes, así de las sufragistas. Cafarena, sí, a ese nivel.
Ajá.
Y en 1943 publicó su libro Bases para una Política Educacional, donde plantea cuatro ejes que deben orientar la educación, planteando que los objetivos docentes podrían resumirse así. La escuela debe ayudar al hombre a crecer, a multiplicarse y a progresar, para lo cual fundamentalmente es preciso habilitarse para vivir, subsistir, convivir, crear y creer.
Mira, Tamara, yo creo que sin duda Amanda Labarca tenía mucho que escribir
es
con su pluma, ¿cierto? Y mucho que contarnos. Así también es. Como tú, las buenas historias merecen ser contadas y las no tan buenas también. Y es por eso que en Mindy quieren escucharlas todas. En Mindy, psicología online, para todas y todo es a un precio asequible. Recuerden que pueden agendar su primera sesión con 50% de descuento en Mindy.cl. Ojo, para quienes nos escuchan en México, por supuesto. En México lo pueden hacer con Mindy.mx. Eso es Mindy.mx. Y hablemos de la historia de tu vida. Recuerda también que puedes seguir a Mindy en redes sociales, en Instagram. Mucho nos ayuda si es que van a algún post de Mindy y le dicen, vengo de parte de las amigas. Eso es @mindy-ps, como Mindy-ps, como psicólogos.
Así es.
Mindy, ¿Qué tienes en mente? Ahora tengo en mente un aplauso. ¿Y sabéis que me quedo dando vuelta?
¿Qué cosa?
Bueno, tanto que estamos aprendiendo, ¿cierto? En este podcast.
Así es.
Amanda Labarca, por supuesto, te debe haber sido también como de la misma fecha o el mismo periodo de escritura de María Luisa.
¿Bombal?
Sí, sí. ¿Por ahí?
Sí,
¿cierto?
Es de esa época. Pues, claro. El, si no estoy equivocada, la que leímos, que es La Última Niebla, sí. Uh-huh. Fue del 1915.
Mira.
1915, 1913, una cosa así.
Sí. Claro, y justo cuando ahí, cuando regresa la Amanda Labarca de Colombia.
De ese como...
Como camada.
No, y ese, sí, no, y ese grupo como, ¿cómo le llaman? Porque era muy como de fumar y la bohemia.
La bohemia chilena.
Mucha, mucha crimen pasional en esa época. La María Luisa era acuática. Así que, imagínate, pues no entramos que la Amanda Labarca, o sea, si era sufragista, por eso me da mucha risa cuando dicen como, las feministas deben ser como las de, en la antigüedad, señora, las sufragistas quemaban lo, como lo, no sé, en este caso hubiera sido el Congreso, ¿cachai? Tiraban piedra a los retails como pidiendo el voto femenino.
Huevona, te voy a decir una cosa.
Dime.
Que el liceo Amanda Labarca, uh-huh, no queda en Las Condes.
¿Dónde queda?
Queda en Vitacura.
Perdón. Logísticamente hablando, está al lado del Alto Las Condes. ¿Eso es Vitacura?
Eso es Vitacura.
Me han mentido. Esto es como...
Lo que pasa es que Padre Hurtado ahí... Ah, no, perdón, es como que divide. Divide entre... Justo está Padre Hurtado con Kennedy. Ah, ¿es cierto? Y ahí en Kennedy, de ahí para allá... Es Vitacura. Y del Alto Las Condes para acá, en Las Condes.
Es como literal mi calle, que todo el mundo me dice, tanto, pero eso es Providencia. Y yo, no, ñuño.
Claro, señora, porque a cierto punto, ¿cachai? Así que, Tamara, disculpas. Te voy a regalar Google Maps.
Mamá, perdóname, tú no estudiaste en Las Condes, estudió
en Vitacura. Bueno, también.
Bueno, a lo mejor en la época de mi mamá era Las Condes. ¿Cómo se corrió?
Ay, claro, se corrió.
Perdón, mamá.
Perdón, mamita. Bueno, Tamara, tenemos entonces en nuestra mano, así ahí es. Tú tienes el libro. ¿Cuándo te compraste este libro?
Uy, cuando salió.
Mira.
Te digo al tiro. Esto es una primera edición de mayo del 2019.
Ajá.
Como lo dijimos, tengo de Rodrigo Fluxa, usted sabe quién, Notas sobre el homicidio de Viviana Heger, esto es de Editorial Catalonia y de UDP, Escuela de Periodismo, y es de la colección Tal Cual.
Me encanta el nombre Colección Tal Cual, porque es como, así tal cual, po. ¿Qué meme era el que decía así tal cual?
No me acuerdo de alguien que dijera
así,
como
bueno, había cual. Un meme que era así tal cual. Ah, ya sé.
¿Qué?
200, 100, 200, lo que tú queráis.
Así
tal cual. La mejor cuña en la historia. Sin nada de ropa, así tal cual. Ahí era.
Me acabo de perder toda la credibilidad en este podcast.
Perdón, pero yo te juro que ves que veo la colección así tal cual, po. Te lo cuento así, tal cual. Y veo la...
Lo que así, sin nada de ropa.
Sin nada de ropa, pero son varios libros de la colección así,
sí,
tal cual.
Sí. Iba a leer la contraportada.
¿Verdad?
Iba a ser... sería, perdón. El 29 de junio de 2010, la tranquila localidad de Puerto Varas fue sacudida por la desaparición de una mujer que parecía tener una vida perfecta. 42 días después, cuando el cuerpo de Viviana Heger fue encontrado en el entretecho de su propia casa, la atención del país se centró en una historia policial donde el principal sospechoso parecía ser el marido de la víctima, Jaime Anguita. Pasarían 7 años para que la justicia dictara su veredicto. A través de un narrador que presencia la totalidad del juicio y envía notas con sus impresiones, usted sabe quién muestra la estrategia y la evidencia presentada ante el tribunal, así como devela las fallas y grietas de la investigación. A la falta de una prueba concluyente y cuando la verdad, comillas, depende de quién la cuente, nos deja ante la misma disyuntiva de los jueces. ¿Condenar o absolver? Este nuevo libro de Rodrigo Fluxa elabora después de 4 años de investigación, medio centenar de entrevistas presenciales, la revisión de las casi 5.000 páginas del expediente del caso y la escucha de 3.249 intervenciones telefónicas legales, cimienta una inquietante realidad. A veces no queda otro camino que dejar libre a un hombre al que todos creen culpable. La cara de Anguita está ahí, en todas las pantallas, y describirla es tan difícil hoy como siempre lo ha sido. no porque no tenga rasgos distintivos, labios finos, cejas arqueadas, nariz ancha, sino porque si uno lo mira el tiempo suficiente, los contornos se le van borrando y siempre queda la sensación de estar hablando con un desconocido. Es esa una de sus principales cualidades. En esos ojos hay gente que ve la maldad pura y otros la mirada vacía de un perro callejero. Uno en el fondo ve en Anguita lo que quiere ver. Rodrigo Fluxa.
No, sí está acuático. Bueno, este libro tiene muchísima investigación, como pueden ver, muchísima investigación, muchos datos. Y nada, pues la portada es una foto en blanco y negro de Jaime Anguita que está abriendo una persiana.
Esa era la palabra, una persiana.
Una persiana.
De esas antiguas que es como sí, de...
como plástica, plástica. ¿Cierto? Sí. Y claro, es muy, la foto es muy impactante igual, sí, porque siento que está como también haciendo el gesto de cuando uno abre un teléfono.
Sí.
Como el desbloqueo.
Sí, 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 sí.
Y es como que te está haciendo zoom un poco.
Exactamente.
Y te mira directamente a los ojos. Es sí, bien impactante.
Es inquietante.
Eso es la palabra. Bien inquietante. Bueno, dice el título, ¿cierto? Tiene un relievecito.
Sí, en blanco.
En blanco. Como decía Tamara, Editorial Catalonia y de la Escuela de Periodismo de la UDP. Y tiene exactamente... Es un libro grandote, 327 páginas. Y cuando digo grandote me refiero al tamaño. Mi mano completa... es más grande que mi mano.
Sí, exactamente. Además tiene como no es tamaño pocket,
claro. Es de tapa rústica, tiene dos lengüetitas. Sí. Voy a leer la primera. Dice, Rodrigo Fluxá, periodista de la Universidad de Chile, trabajó 6 años en Deportes del Mercurio y 8 años en la revista El Sábado, de ese mismo medio donde fue editor de investigación. Ha publicado libros, El Lado B del Deporte Chileno, el 2010, Leones, el 2012, Solos en la Noche, Zamudio y sus Asesinos, el 2014, y Crónica Roja, 2016. Es coautor de Los Malos, 2015, y de varios volúmenes de El Mejor Periodismo Chileno. Ha ganado el premio Pobre el que no cambia de mirada, el 2011, y el premio Periodismo de Excelencia de la Universidad Alberto Hurtado, el 2011 y el 2014. En la otra lengüetita tenemos otras tomos de la colección tal cual, así tal cual. Y además de eso, como decía Tamara, el libro trae imágenes.
Sí.
Trae imágenes que están al final, si no me equivoco,
sí,
¿no?
Sí, 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 el último capítulo.
Y las imágenes, a mí personalmente me inquietaron mucho.
Sí. Sí, son...
porque son imágenes del sitio del crimen, por así decirlo.
Sí.
Sí, son las fotos de el hogar de esta familia, de la pieza, también extractos de la Biblia, de una carta anónima también, sí, que les vamos a contar más adelante, también de los sospechosos, ¿cierto? Como para de los retratos hablados.
Exacto.
Que uno no puede hablar de retrato de ahumado, ahumado. Retrato ahumado sin pensar en el meme. El retrato hablado.
Es que no podía, porque literal este retrato hablado está muy bueno, está muy bien dibujado, pero sí, yo no podía dejar de pensar en las chascas. De
yo igual siempre me he puesto en la situación de, ¿qué pasa si que tengo que describir a alguien en el retrato hablado?
¿Pero tú puedes hacer un retrato hablado de alguien como cercano, por ejemplo?
Pues lo tenéis mal en la memoria, pero no sé, pero es que encuentro que es muy impactante el hecho del...
No puedo ni siquiera hacer un retrato hablado tuyo. Como,
yo,
¿cómo
no,
te
yo tampoco,
describo?
¿Cómo te describo? No, yo sí podría describirte, mira, Tami tiene chasquillas, tiene lentes, tiene pequitas, no te estoy mirando, yeah, tiene los ojos almendrados, color café, y ahí callé.
Ahí callé, porque ahí yo nunca me sé los nombres de las formas.
Tú también tienes cejas abundantes, ponte tú.
Cejas abundantes.
Cejas abundantes. Y ahí callé. Yo igual, yo tengo margarita, entonces creo que eso igual es un rasgo, claro, característico.
Sí. Pero como que me quedaría en blanco. Entonces imagínate a alguien, sí, que vi así como...
Un segundo. No, claro, yo no podría describir a, no sé, la persona que acabo de ver pasar al lado mío en la calle. No.
Nada más.
Tenía una camisa café.
No cero sé. Fijona.
Sí. Bueno, y la foto que más me llamó la atención y me impacta, y de hecho cada vez que la veo me da cosita, es la foto de la autopsia, sí, de Viviana Heger, que es la marca de su mano.
Sí.
Donde el primer informe descartó la intervención de terceros.
Sí.
Bueno, además... ¿algo más que decir? Ah, bueno, el libro tiene varios capítulos, ¿cierto? Parte también con una, por así decirlo, como una introducción.
Sí.
Que está escrita por Mauricio Duce, que es un profesor titular de la Facultad de Derecho de la UDP.
Sí. Y algo que les quiero comentar, que lo vamos a hablar más adelante, porque es algo que me gustó muchísimo y es donde se ve efectivamente como lo detallista del informe, es que tiene... Yo sé que eso tiene un transcrito, ¿se puede decir?
¿Transcripción?
Sí, las llamadas telefónicas.
Ajá, las transcripciones. Claro, son transcritas.
¿Cachai?
Sí. Y descasetea.
Descasetea. Sí. ¿Cachai? Es como eso, como ver si tiene un nombre como más específico.
Están como escritas, claro.
Y,
¿Pues sabéis por qué están escritas así?
No.
Porque es de la colección así tal cual.
Y durante el juicio también tiene como muy, siento que es como muy obra de teatro, por así decirlo. Entonces es mucho más dinámico leerlo, como que te lo podéis imaginar, por lo menos a mí como lectora. Sí.
Bueno, además tiene 29 capítulos.
Sí.
Eso.
Partamos con la siguiente sección.
Vámonos con la otra sección. Ahora sí lo voy a decir bien. ¿Quién está
en este libro?
¿Quién está, Tamara?
Bueno, vamos a partir con la protagonista, por bueno, así sí. decirlo. Bueno, partir diciendo de que el libro tiene un narrador, y ese narrador es Rodrigo.
Ajá, sí.
¿Cachai? Entonces, todo lo que acontece, si bien está muy bien narrado, pasa por la perspectiva de él. Él es el que te está contando todo esto. Entonces, muchas veces, sobre todo las cosas que tienen que ver con el juicio, van a pasar absolutamente por lo que él está viviendo, por lo que él está viendo y por lo que él de una u otra manera está interpretando de toda esta situación. Es
partícipe de lo que está pasando. Bueno, a lo que aprovechemos esta instancia, ¿ya?, para comentarte lo que habíamos hablado al inicio. ¿Tú has leído libros de este tipo como de carácter policial?
Sí, pero no tantos como podrían imaginárselos, por ejemplo. Ya. Yo sé que está muy en boom.
El mismo de Zamudio, por ejemplo. Exacto. De Rodrigo.
Sí, sí, lo leí.
Ya.
Lo leí más que nada por una cosa de que yo creo que al final es el por qué la gente llega al true crime, que le llaman hoy en día, que le dicen. Yo quería saber efectivamente qué era lo que había pasado en una... ¿Cómo decirlo? Estaba tratando de buscar hechos.
Escuchar los hechos de un asesinato tan macabro que marcó al país.
Pero no quería verlo como tan ensuciado por cómo lo estaban manejando, por ejemplo, los medios. Las noticias, los matinales, ¿cachai? En ese momento que también estaban pasando muy por preguntarle a mucha gente que no necesariamente sabía lo que había pasado, sino que le estaba poniendo más como impresiones o se estaban yendo como por otras temáticas, en ese caso en puntual, y que siento también un poco pasó. Bueno, pasa en general con todas las cuestiones, como que siento que llega un punto en que ya los hechos se van como, ¿cómo decirlo? Como no son tan importantes y empiezan a preguntarle como, ¿y usted qué es lo que opina de, cachai? Como más una cosa de sensaciones y de sentimiento,
claro,
más que hechos.
Bueno, en mi caso yo nunca había leído una novela de, o sea, no una novela, me refiero como una crónica policial.
Exacto.
¿Cachai? Sí, novelas de carácter policial,
sí,
que es distinto.
Habíamos leído Gonger,
claro, sí. No sé, La chica del tren, cosas. Exacto. Que son más de ese carácter.
Que son ficticios,
exacto. Entonces, creo que cuando es un caso que además es de carácter nacional y que no es tan...
antiguo.
Claro, es más reciente, impacta más.
Sobre todo que sin quererlo, o sea, nosotros lo estamos leyendo, la razón por la cual nosotros estamos leyendo este libro es porque salió la serie. Esa es la razón que hay detrás. Es coincidencia que justo esto lo van a escuchar el lunes, pero el viernes de la semana pasada salió la noticia de que...
lo tengo acá, creo.
José Pérez va a salir en libertad, al parecer.
Mira, pasa de que él podría... Mira, no es que vaya a salir, pero él podría optar a la libertad condicional.
En octubre de este año.
Podría recibir beneficios.
Ya.
Bueno, él... Se encuentra actualmente recibiendo beneficios según Bio Bio. Él permanece recluido en el interior del Centro de Estudios y de Trabajo de Osorno, en la región de Los Lagos.
Ya.
Bueno, estamos hablando de Pérez, quien es el único condenado, ¿cierto?, en este caso.
Sí.
Y que ya ha cumplido 2/3 de su condena.
Sí.
Además, ha presentado buena conducta y eso quiere decir que tiene el visto bueno de los consejos técnicos del Complejo Penitenciario de Puerto Montt y del propio CETE, que es el Centro de Estudios y Trabajo de Osorno.
Perfecto.
El tema es que él podría estar optando a la libertad condicional en octubre de este año, del 2022. Y eso.
Sí, pues entonces sin querer, como que se
han como alineado muchas cosas.
Exacto. Sí. Entonces este capítulo igual viene medio cargado como informativamente, actualizado.
Claro.
Por así decirlo.
Pero no deja de sorprender que estos son cosas reales,
sí,
que pasan.
Sí.
Y es muy heavy pensar también de que los crímenes pasan todo el tiempo.
Bueno, y en literal, sé que
en todos lados.
Sí. Y lo que más saco de... como de aprendizaje es que efectivamente la justicia en Chile y la manera en cómo se investigan este tipo de casos no está funcionando.
Bueno, sí, bueno, este libro tiene mucha crítica a eso, mucho, ¿cierto? Mucho, que mucho. Es toda la crítica al mal funcionamiento no solo de la justicia, sino que también de los procederes de las policías, sí, etcétera, que se lo vamos a contar más adelante también. Pero nada, yo igual encuentro que digamos que vamos a lo que es esta sección, que estamos, sí, hablando puros cabezos pescados. Vámonos a
¿Quién
está en este libro. Tenemos, claro, Viviana Heger, que es, cierto, la principal motivo por qué se presenta en este libro.
Ella es mamá de dos niñas, está casada con Jaime Anguita. Al momento de su asesinato, ella era dueña de casa. Uh-huh. Y al parecer, por lo que te dan a entender todas las señales, ella estaba en un matrimonio bastante feliz, bastante contento, todo muy normal. Además, ella tiene otros 6 hermanos, incluyendo una gemela.
Sí, gemela. Que Tamara tiene temas con gemelo melliza.
Sí,
gemela.
Se me confunden. Y sería como la información que hay hasta el momento.
Y también, bueno, que ella estaba actualmente trabajando como, perdón, era dueña de casa, sí, trabajando como dueña de casa, porque sí, ser dueña de casa también es un trabajo, sí, pero ella previamente era, antes de tener sus hijas, era contadora, sí, ¿cierto? Y trabajaba en una empresa embotelladora.
Sí.
En la embotelladora y de las bebidas.
Me da mucha risa porque si saben algo de embotelladora, yo siempre estoy viendo por una rama. En muchas partes del libro hablan de Coca-Cola y después cuando uno ve el currículum sale otro nombre y yo le decía a la Cote, pero eso no es Coca-Cola. Y me dicen como, es que en el sur tiene otro nombre.
Es que las embotelladoras tienen como, son locales, ¿cachai? Exacto, entonces, ¿sabéis que por eso sabe tan distinta la Coca-Cola? Porque la hacen con el agua local, po.
Y en la botella de vidrio es distinta,
sí,
a la plástica.
Por supuesto que sí. Bueno, también tenemos a su marido, ¿cierto? Jaime Anguita, quien, sí, bueno, es su marido, hijo, padre de dos hijas, ¿cierto? De Vivian y de Susan.
Sí.
Él trabajaba en Puerto Montt. Bueno, todo esto está situado en Puerto Varas.
Ellos viven ahí, pero él trabaja en Puerto
Montt. Y su trabajo se relaciona con las hidroeléctricas, la ingeniería, sí, ese tipo de trabajo.
Antes de eso, al parecer, había también tenido varias empresas que tenían que ver como con distintos... en algún punto fue con madera, después tenía que ver como con cosas del hogar, como cerámica, etcétera, etcétera, y después termina trabajando en esta hidroeléctrica.
Bueno, decir que ellos también son una familia, como podríamos decir, como de alta alcurnia, no sé, de alta alcurnia, pero una familia con lucas.
Sí,
sí, como una familia,
sí,
con lucas. Tienen lucas, las hijas, ellos estaban en el colegio alemán, un colegio bastante caro también.
Sí, por lo que comentan.
Claro, y bueno, Vivian es adolescente, ¿cierto? Tiene 15 años cuando ocurren los hechos.
2010.
Están empezando a tener una relación un tanto... que rosa junto a su madre, como esos roces adolescentes.
Sí, muy de madre e hija.
Muy de madre e hija, claro, roces adolescentes. ¿Tú tuviste esos roces adolescentes?
Sí, absolutamente.
¿Sabes qué? Yo no, weón.
¿Pero con ninguno de los dos?
No, yo era más bueno, es que yo creo que yo me transformé más como yunta de mi mamá, más vieja, como quizás como en la universidad, posta ahí, pero perfecto, siempre fue como buena onda con mi mamá, nunca me llevé mal con ella.
Es que, bueno, no puedo hablar en eso, pero en mi caso personal tenía que ver con que... de una otra manera, mis papás no lograban entender lo que me terminé transformando. Como que las cosas que me han gustado toda la vida, cuando tenés 15, es muy extraño.
Claro.
Que tu hija lea libros cochinos tan obsesivamente.
¡Vieja cerda!
Exacto.
¡Vieja cerda!
No se entiende también.
Sí. Pero bueno, y son entendibles también esos roces. Y también, por otro lado, tenemos a Susan, sí, que es su hija menor, ¿cierto?
Tiene 8 años en esta
época.
Exacto.
Que... tiene una buena relación con la mamá, como toda niña de 8 años. Bueno, no como toda, pero sí como la gran mayoría.
Exacto. ¿Cierto? Resulta que Viviana Heger tiene a su familia en Puerto Varas, Puerto Montt. Como que esas son las dos ciudades en las que están. Y de vecina incluso tiene una de sus hermanas con su familia. Uh-huh. Entonces son muy achoclonados como los Heger, por así decirlo.
Ellos viven en un complejo habitacional, eso por así es, decirlo, que es...
condominio.
Claro, un condominio donde tenían parcelas. Está el nombre, parque, ¿cómo? Parque...
Strongest.
No me acuerdo el nombre. Bueno, en el parque algo.
Sí.
Y... ahí es donde ellos viven y, como decía Tamara, eran vecinas con la hermana...
Stalker.
Mónica.
Sí.
Mónica, quien está casada, ¿cierto? Con su marido.
Entonces, lo que ocurre acá es que tienen a esta hermana directamente de vecina, pero también tiene mucha como relación con los otros hermanos de Viviana versus la familia de los Anguita, ajá, que ellos están más en la quinta región.
Perfecto.
¿Cachai? Entonces, si bien tienen buena relación, pero están geográficamente más lejos.
Exacto.
Entonces, eso es como lo que hay en ese momento. Y además, está una de las mejores amigas de Viviana.
De Viviana, sí, es que la Tami se le confunde Vivian con Viviana, sí, todo el rato.
Todo el rato. Viviana, la mamá, tiene una mejor amiga que es Margarita, que a su vez es apoderada del colegio en la clase de Vivian. Entonces son como estas típicas como mejores amigas que al mismo tiempo son apoderadas del, claro, colegio, ¿cachai? Entonces son muy, muy, muy achoclonadas.
También es muy, creo, como la vida en regiones también.
Sí, po. Uh-huh. Sí, yo creo también lo mismo. Aparte, igual, bueno, ahí tú lo podés comentar más porque yo soy full santiaguina, como nunca salió de acá, entonces, por lo que denotan en el libro y también lo tratan de mostrar en la serie, como que los niños son muy de como, okay, la mamá de tanto se va a llevar a todos los cabros chicos y los pasa a dejar, ¿cachai? O como que sí, que se vayan, como que siento que son como más libres en ese
como
sentido.
Como nos conocemos entre todos. Sí, como nos conocemos entre todos.
De hecho, una de las grandes cosas era como, literal, cuando ocurre lo del secuestro de Viviana, cuando ocurre el secuestro de Viviana, todo el mundo era como, pero si aquí no secuestran a nadie.
Exacto. Como estas cosas como, no pasan
esta
acá.
Estas cosas no pasan acá, ¿de qué me estáis hablando? ¿De verdad? ¿No habrá ido como a otro lado?
Bueno,
no
sé. Ahora que tocaste ese tema, esas cosas no pasan acá, yo creo que ahí está gran parte de la ineptitud de la investigación.
Exactamente.
Estas cosas no pasan acá, por ende no hay práctica. Sí. Entonces, las policías o las primeras investigaciones, los primeros pasos, no son capaces de poner al andar los protocolos.
Es que ese es mi punto.
¿Cachai? Porque nunca pasan estas weas, entonces están acostumbrados a que se pierda un perro, ¿cachai?
Más no que más gato del árbol.
Claro. No a que haya alguien secuestrado en un inicio.
Exacto. Bueno, el otro personaje que no sé si es tan importante, pero sí suena mucho, es el pololo de la...
El pololo de Vivian.
Uh-huh. Pololo adolescente, etcétera, etcétera, porque Vivian pasa la gran, uh-huh, mayoría del tiempo en casa de este pololo. Uh-huh. Entonces...
También podríamos rescatar, bueno, al hermano René.
Sí.
Sí, que bueno, René es uno de los 6 hermanos de Vivian.
Es el hermano mayor.
Viviana, perdón. ¿Viste? Que es el quien encabeza las búsquedas, porque las búsquedas de Viviana.
Sí.
¿Cierto? Entonces por eso se repite harto. Y bueno, nos falta la mamá.
Sí.
Sí, que es la señora Telia.
Sí, la señora Telia, bueno, aparte de la importancia de tener...
La mamá de Viviana.
De ser la mamá de Viviana, una de las importancias que tiene es que ella es la que trae el tema a colación durante la desaparición de su hija, de empezar a traer mediums, uh-huh, y psíquicos y terapeutas también, como para que los ayuden a ver hacia dónde ver la ajá, investigación.
Ajá. Y también nos faltaría, bueno, a José Pérez.
Don José Pérez. Bueno,
José Pérez.
¿Qué tiene que ver en esto? ¿Cómo es que se vio involucrado en toda esta situación? ¿Y por qué al final él es el único que termina juzgado? ¿Cachai? Como sentenciado con todo este caso.
Así es. Y ahí sí yo creo que estaría.
Sí.
Ya. Vámonos entonces a lo que nos convoca. Todo lo que trae este libro en...
Te lo resumo.
Bueno, Tamara, vamos a partir.
Por el principio de los tiempos.
Por el principio de los tiempos, sí. El libro comienza con la rutina de la familia Anguita Heger, ¿cierto? Sí. Con un día común y corriente en su vida normal, uh-huh, ¿cierto? Con Viviana preparando el desayuno para sus dos hijas que toman en la camita, ¿cierto? Sí,
que son muy de mamá.
Regalo, huevona, yo me agradezco a mis papás. Hasta cuarto medio me llevaron... El té, huevona, con leche, sí, a la cama.
Como que digan lo que quieran, pero bueno, que tu mamá te demuestre como su cariño a través de esas cosas. Cuando hacía en invierno te tenía calentito el pijama, sí, ¿cachai? Y te ponían, sí, como guatirito.
Cosas de mamá.
Muchas cosas, cosas de mamá.
Cosas de mamá. De hecho, te comentan que estaba en este medio Vivian teniendo como esta, como rencillas con su mamá, sí, pero aún así, por supuesto que no cambiaba por nada el desayuno hecho por su mamá. El
puedo estar no hablándote, pero sí, déjame el pancito ahí. Muchas
mamita,
gracias.
Sí. Y bueno, ella los cierto, justo ese día, uh-huh, además que el papá las iba a dejar, Jaime Anguita, uh-huh, al colegio, las apuró mucho.
Sí,
las apuró mucho, como niñita, estamos apuro atrasados, vámonos, vámonos.
Pensando que gente normal, la hora de entrada del colegio es como a las 8 de la mañana, uh-huh, y eran como las
7:20.
Claro, y estaban atrasados.
Claro.
Y el colegio quedaba literal a 5 minutos en auto. Entonces era todo muy extraño. Y eso lo notó todo el mundo. Lo notó la gente en el colegio, lo notó la gente en el trabajo, porque Jaime llegó muy temprano también a su oficina.
De hecho, está la cronología de que se demoró, si no me equivoco, 18 minutos.
Claro,
si
llegó antes de las 8.
Muy pocos minutos entre el trayecto de Puerto Varas hacia Puerto Montt, donde trabaja Jaime.
Sí.
Y era como, don Jaime, qué temprano. ¿Cachai? Como este contexto de que, qué sorpresa que llegó tan adelantado.
Exacto. Y en paralelo te cuentan que lo que Viviana debe haber hecho ese día es las cosas de la casa, a ver cómo. Y ahí es cuando hay registros telefónicos de que él, de que ella llama a dos amigas, una de ellas Margarita, porque se venían las vacaciones de invierno. Entonces iban a viajar.
Sí, estaban haciendo un plan de viaje y además, extrañamente, Jorge Anguita llama a
Viviana
por teléfono,
sí.
¿Cierto? Cosa que no pasaba
a menudo.
Muy seguido, exactamente. Y esta llamada registra.
Y es una llamada cortita para avisarle que las niñas estaban en el colegio y que él iba rumbo
a
su trabajo. Exactamente. De ahí te cuentan que Jaime decide ir al banco. Esto es muy importante porque en una primera instancia él se pone en una fila de...
No clientes. Y después clientes.
Después clientes. Y después, cuando está avanzando la fila, decide que necesita hablar con una ejecutiva porque necesita pedir unos préstamos. Y cuando está con esta ejecutiva, recibe una llamada telefónica. Donde la ejecutiva escucha como palabras sueltas porque está en medio de la conversación con ella, es que recibe esta llamada telefónica.
Claro, y él contesta.
Y él contesta como, y ella como muy bien, muy buena ejecutiva, como conteste nomás, no se preocupe.
Conteste, no se preocupe, sí. Voy a parar la paila porque es de las zapas, obvio. Y, bueno, y la llamada dice, tenemos a su señora. Como tenemos secuestrada a su señora, llámame.
Y se corta la llamada.
Claro.
A lo que ella queda como, ¿pasa algo? Y él como, no, debe ser una broma.
Claro, como una estafa.
Claro, no sé qué, continuamos. Y eventualmente Jaime, después de eso,
vuelve a la pega.
Vuelve a su trabajo. Y estando en su trabajo, recibe una llamada telefónica de su hija Vivian. Paréntesis, en el paralelo, Vivian, como estaba teniendo como problemas, por así decirlo, con su mamá, ellas iban a juntarse a almorzar. Entonces, claro. Viviana le iba a pasar a buscar antes.
Y además, la mamá siempre las iba a buscar al colegio.
Aparte, sí. Ella, al parecer, Jaime era el que las iba a dejar y Viviana las iba a retirar. Y ese día en particular, Susan salía, por ejemplo, como a las 4 de la tarde y Vivian salía un poco más temprano, pero igual 3 de la tarde y iban a hacer la chancha, puta, que me gustaba cuando hacían esa cuestión, de que tu mamá te sacaba más temprano para ir a comer juntas. El problema es que nunca llega Viviana a buscar a Vivian.
Y quedó muy cachuela Vivian, trata de llamarla por teléfono a su mamá, no recibe respuesta, además estaba con poca batería, le pide el teléfono a una amiga, también
llama
sin respuesta, llama por teléfono a su mamá, así que decide irse por
caminando
su propio medio a la casa.
Sí. Llega a la casa y ella se encuentra con que la puerta de atrás, como la que vendría a ser la del patio, estaba sin llave. Y eso ya daba impresión de que era como extraño. Y cuando entra a la casa, no nota nada raro, exceptuando que cuando entra como a la pieza de los papás, a la cama matrimonial, encima de la cama está dada vuelta la cartera de Viviana Heger. Y ahí ella quedó como...
Aquí hay algo raro.
Aquí hay algo raro.
Claramente está pasando algo.
Y ahí es cuando llama a Jaime Anguita.
Lo llama y le dice, papá, está pasando algo extraño, no está la mamá, nos íbamos a juntar. Algo sospechoso también.
Sí. Y Jaime decide ir... Acá es como... Le pregunté a Cote porque yo en realidad no cacho. Él no fue a la comisaría. Él fue como a una caseta que hay como en la carretera de Carabineros a decir, literal, secuestraron a mi señora.
Claro.
No, como, mi señora está perdida, no sabemos.
Está pasando algo raro, mi hija me llamó por teléfono.
Secuestraron a mi señora, muy así, y el carabinero quedó como, perdón, ¿qué? Literal, secuestraron a mi señora. Y ese carabinero deja un acta anotado de que don Jaime Anguita tal hora, bla, 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 vino a dar esto, y él da aviso a carabineros para que vayan a la casa. El punto está en que carabineros llega a la casa de la Anguita, pero Jaime no llega.
Claro.
Llega minutos después.
Llega un rato después, un rato después. Entonces, es como que todo igual es como sospechoso, como extraño.
Sí.
Que si que tú vas a una comisaría y dices, mi señora está secuestrada, ¿por qué no te vas de inmediato a la casa?
Exacto.
¿Cachai? De hecho, como que si tu hija te está llamando desesperada, como que ¿Tú qué hubiese hecho? Como que siento que yo hubiese ido primero a la casa antes de ir a la policía. No sé.
O sea, si mi hija está sola en la casa, yo voy a buscar a la cabra chica.
Yo también creo que ese es mi, lo sería primero. Mi instinto.
Y estaría llamando por teléfono a la policía.
Exacto.
Y más encima estaría llamando a los vecinos en general y sobre todo...
Vayan a ver a mí, claro.
Como... ¿Cachai? Como vayan a ver porque está sola en la casa. Sí. O la hubiera mandado a la casa de los tíos. Pero bueno, eso es lo que hubiéramos hecho nosotros.
Bueno, asimismo, llega después Jaime Anguita y en lo que hace es, en el trayecto, llama por teléfono. Porque ya, le estábamos contando de que eran bien achoclonados los Jäger y que además la hermana era su vecina. Entonces lo que él hace, extrañamente, es en vez de llamarla a ella y decir, oye, está pasando esto, sino que llama a su marido.
Sí, pues llama al cuñado.
Llama al cuñado. Se le dice como, oye, mi señora está secuestrada.
A todo el mundo dijo Jaime Anguita, le empezó a decir eso. O la villana está secuestrada.
Claro. Y le avisa a los maridos también de sus otras hermanas.
Para que ellos le den la mala
noticia a las
hermanas. ¿Mm?
Ya, pues el tema es que, bueno, él llega a la casa, ¿cierto?
Sí.
Y ahí es donde decide todo esto mientras su hija, Susan, estaba en el colegio.
Sí.
Y dice, voy a ir a buscar a mi hija al colegio.
Sí.
La va a buscar.
Llega al colegio y le informa a la profesora jefe y a la directora del colegio de que Viviana está secuestrada, entonces se quiere llevar a la niña. Y la profesora y la directora lo quedan mirando como, ¿pero estás seguro? Sí, quiero llevarme a la niña, no sé qué. Y ellos le recomiendan que mejor deje a Susan, que termine como la jornada escolar.
Ajá.
Y que esperemos un poco a todo esto, a lo cual él considera que está bien, ¿cachai? Pero igual él tiene esta cosa como de que la razón detrás de que hay, de que él haya ido a tratar de sacar a la Susan antes, es que su hija necesita saber. Él necesita decirle la verdad a su hija, no le puede mentir, etcétera, etcétera. El punto está en que termina llegando a la casa, después de toda esta situación, mucho rato después, se topa con Vivian y con la familia de los Jäger y con la policía. Y aquí es donde parte la... Esta es como la primer punta de lo mal que la policía manejó toda esta situación. Ajá. Porque los carabineros llegaron sin nada, básicamente.
Como sin material investigativo, exacto, respaldo... Los protocolos que yo te decía, no había ni un tipo de protocolo, tanto que para tomarle las declaraciones a Jaime Anguita no tenían ni un computador.
Le pidieron el computador a él.
Le pidieron el computador a él. ¿Cómo le pidieron el computador a él?
Y después que terminaron de preguntarle a todas las personas que estaban ahí, porque eventualmente llegaron las hermanas de Viviana, vecino, etcétera, etcétera, a la misma Vivian, se mandaron como los Word por mail. ¿Cachai?
No, es que, weón, inaudito, me parece terrible. La falta de protocolo, bueno.
Sobre todo pensando que...
Además, la primera declaración oficial, Jaime Anguita la da como a las 9 de la noche.
Sí, y esto había pasado a las 2 de la tarde, ¿cachai? Era una cuestión que había pasado muchísimo rato. Aquí también es cuando empieza con Jaime a las contradicciones. Porque en una primera instancia están estas declaraciones que él da de la cronología que les contamos recién. Pero en futuras como
declaraciones
va a empezar a cambiar ciertos detalles. Y uno de esos detalles es que nosotros le pusimos mucho hincapié, y Rodrigo también lo hace en su relato, de que Vivian no se le había descargado el teléfono, lo tenía apagado. Por eso le pide a la compañera llamar por teléfono desde su celular, a la mamá. En algún punto, Jaime declara de que él recibió una llamada telefónica entre 2:03 y 2:02.
Era el minuto donde la Vivian...
La había llamado, exacto, supuestamente desde la calle, desde su celular.
Ajá.
Y le dicen que
la mamá no la había ido a buscar.
Exacto. Lo cual es imposible porque Vivian supuestamente tenía el teléfono descargado. Y es el tiempo que transcurre hasta que después Vivian efectivamente es esta llamada telefónica, que es la primera que hablamos. Y la lesera está en que Vivian dice que de repente su celular efectivamente se prendía, que eso ocurre, no ha ocurrido yo creo a todos, que de repente lo tenéis medio descargado, se apaga y después lo podéis prender como por segundo y después se vuelve a descargar. Pero no hay registro de esa llamada.
Claro.
Ni en el teléfono de ella, ni el de él. Entonces, ya ahí empiezan las complicaciones.
Exacto. Bueno. Después de todo esto, en la noche, esa misma noche, ¿cierto? Se empiezan a organizar búsquedas y dicen como, vamos a buscar a Viviana, puede estar por aquí en el bosque, qué sé yo, vamos a buscarla. Y Jorge dice como, miren que igual hace tuto, ha estado intenso, ¿ah?
¿Eh? Me voy a ir a cortar.
Chimmy Mirror. Sí. Claro. Estaba intenso y todo. Igual, eso fue un poco extraño, sí, como para la gente. Como, si es que tú tenías tu señora desaparecida, creo que una de las primeras cosas que uno piensa también es como, bueno, hay que buscarla. Las primeras horas. Siempre se dice que las primeras 24 horas
eso
son críticas.
Eso te iba a decir.
Te lo dicen todos los programas de
investigación
que sí hay en la tele. Entonces, las primeras 24 horas son críticas.
Sobre todo pensando que, que investigación en la policía, etcétera, etcétera, iban a empezar como con sus protocolos al otro día, porque era cuando iban a necesitar como lo típico, los protocolos de ellos, ¿cachai? No podían funcionar automáticamente. Entonces, la familia de Viviana, con este hermano René, que es el mayor, era el que tomó la bandera y dijo, okay, yo me hago cargo, claro, y organizo a los vecinos y a la familia, etcétera, etcétera. Y a estas alturas, Susan se estaba quedando con la hermana Mónica, que es la vecina, en la casa de ellos, y Vivian se había ido a quedar a la casa del Polón.
Ajá.
Que es una constante que se va a dar durante casi todo el tiempo de investigación, estos 42 días, de Vivian, si no estaba con familiares, la ibas a encontrar en la casa del Polón.
Ajá. ¿Qué más?
Al otro día,
después, ya terminamos la noche. Sí, la primera noche. Esa fue la primera noche. No, sigamos.
Perdón. Resulta que aquí empiezan, a partir de este día, empiezan los 42 días que le llaman desde que se desapareció Viviana hasta que apareció su cuerpo. Y comienzan a ver una seguidilla de situaciones que te empiezan a narrar que tienen que ver netamente, ya lo expliqué antes con esto de que él se, ¿cómo decirlo? Se contradecía a sí mismo, pero al mismo tiempo había algo con la policía. En un punto, Carabineros decidió periciar como la casa, obviamente, de ver cuál eran las pruebas, etcétera, etcétera, y dejaron a un carabinero de, como...
Ah, el de turno. Claro, que se iba a quedar a dormir, ¿cierto?
Exacto. Y a Jaime eso le molestó. A él no le gustaba que estuviera carabinero ahí, entonces el carabinero dijo, ok, me voy a ir a mi auto. Y era como, no, no te quiero en mi propiedad, quiero que tú te vayas. Y Carabinero fue como, ok, me voy a ir. Y ahí empezáis como con todas estas cuestiones de, bueno, tu señora desapareció, ¿qué onda?
Bueno, así, además, voy a pasar al otro tema.
¿Qué pasó?
Al tema de las amigas.
Ah, las amigas, ya. Margarita.
Ya, Viviana tenía como un cierto grupo social, cierto, unas amigas, y las amigas de Viviana sabían que ella tenía un amante.
Sí.
Esta imagen que se tenía de que Viviana y Jaime tenían un matrimonio feliz con dos hijas, no era tal,
no,
ya que ellos estaban en un matrimonio que no tenían ningún tipo de química, ¿cierto? Tenían una rutina bastante larga, donde llevaban 20 años de matrimonio, donde ya estaban básicamente juntos casi como por las niñitas, por así decirlo.
De hecho, eso era.
Y ella estaba buscando, como lo que te da a entrever también todo este libro y esta investigación, es de que ella estaba buscando algo más, como salirse de esta relación, ¿cierto? Y también tenía este amante.
Sí.
Y todas sus amigas se juntaron para como poder decir, como ponerse de acuerdo.
Sí, junto con el amante.
Junto con el amante, de que no se podía saber de que ella tenía un amante.
Exactamente. Aquí lo que más la llevaba de toda esta cuestión, y siempre me acuerdo de Doctor House con esto, todo el mundo miente, era de, okay, vamos a contar la verdad, pero nadie puede saber que Viviana tenía un amante, porque ¿qué va a decir la gente?
Exacto.
¿Qué van a decir las niñitas? ¿Cachai? Siendo que Margarita sabía que Jaime sabía que ella había tenido un amante. Como que esta situación se sabía dentro del grupo familiar, no era un secreto. Pero supuestamente había terminado esta cuestión. Y aquí uno, estamos literal en las primeras 20, 30 páginas, entonces tú empiezas y al tiro como, conche tu madre, ¿qué es esto?
Hay mucha, mucha info, mucho como de lo que ha pasado.
¿Por qué no dicen la verdad?
Sí, como se que sabe que di la verdad,
weón.
Sí.
Digan todo, como que siento que yo sería la peor, porque es como se desapareció. Yo le cuento todo, lo que no me pregunta, yo le digo.
Ya, en la cronología, ya, bueno, ya teníamos, nos saltamos, ya se sacó al Paco, ¿cierto? Sí. Y bueno, vienen las vacaciones de invierno. Nos estamos llegando, acercando a las vacaciones de invierno.
Sí.
Entonces, aquí está la disyuntiva, como, ¿qué hacemos con las niñitas? Mediante toda esta investigación, no se ha encontrado el cuerpo de Viviana, no se sabe nada de Viviana, no hay pista. Entonces, lo que decide Jaime Anguita es enviar a las dos niñitas hacia su suegra al norte.
No, su mamá.
Perdón, a su mamá al norte.
Claro, que es básicamente la quinta región.
A la quinta región. Las manda, ¿cierto? A pasar el periodo ahí.
Sí.
Y él también hay un periodo, que, o sea, un hecho también cuestionado por su círculo, donde él le dice a la Susan, su hija más chica de 8 años, que su mamá no va a volver.
No, pasa que la Susan durante estos últimos días se había estado quedando en la casa de Mónica y por ese motivo Jaime Anguita decide de que él no le puede mentir más a su hija y le dice que su mamá está muerta y que no va a volver y que se tiene que hacer a la idea. A lo cual la Mónica queda como, me estáis weyando, ¿qué hiciste? Es que yo no le puedo ocultar nada, etcétera, etcétera.
Como esta misma lógica también de ir a buscarla al colegio. Exacto. Y decirle desde un inicio lo que estaba pasando.
Y después es como, las voy a mandar donde mi mamá porque necesito que estén seguras. Uh-huh. Porque tengo miedo por sus vidas. Aquí ya había empezado la teoría de que esto había sido un secuestro y que esto tenía que ver como con plata. ¿Cachai? Porque se habían desaparecido cosas de la del dormitorio.
De la escena del crimen.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, necesitaba que las niñas estuvieran alejadas. A lo cual, igual, Vivian fue, pero estaba muy como al tanto. Estaba llamando constantemente porque ella sabía, había participado como en las búsquedas, estaba mucho más como porque involucrada. Más también, pues sí, porque es mucho más grande, pero estaba muy involucrada como en toda esta situación.
Bueno, paralelo a esto continuó la investigación, ¿cierto?
Sí.
Y una de las en las entrevistas, por así decirlo, que le hacen, Jaime Anguita da una declaración
sí.
que impacta harto porque le preguntan que por qué, si es que Viviana tenía algún tipo de enemigo,
sí.
por así decirlo, como por alguien que quería alguna venganza contra ella, algo así. Y él responde que su hermana, que era la vecina,
la Mónica.
¿Cierto? La Mónica. Quería quedarse con las dos niñitas.
Exactamente, con sus tesoros.
Con sus tesoros. Quería quedarse con las niñitas, entonces que ella era una enemiga y que ella podía haberle hecho algo.
A lo cual, cuando Mónica se entera de esto, tenía dos opciones. O emputecerse y literal ir a preguntarle como qué weá, o tomárselo como más tranquilo y por las buenas preguntar como en qué situación, por qué dijo eso, básicamente. Mm-hmm. Porque más encima es mentira, ¿cachai? Mm. Entonces a lo que Jaime Anguita le contestó que no, que en realidad había sido como un malentendido, que en realidad sí lo había dicho, pero en realidad se había malinterpretado porque él en realidad no pensaba eso, cómo se le ocurría, que no sé qué. Todas esas pistas que empiezan a dar, todas esas pistas que se empiezan a hacer, comienzan un poco a mostrar las contradicciones que hay en el caso. Mm. Y además sale la llamada telefónica, que es la que recibió él en el banco.
Exacto.
Resulta que lograron averiguar que la persona que llamó por teléfono, efectivamente esa llamada existió y que fue hecha de un cibercafé del centro de Puerto Varas, si no estoy equivocada.
Y esa llamada, la persona que estaba ahí uh-huh. en el cibercafé, lo que hizo fue es el retrato hablado de la única persona que habría entrado durante ese momento.
Exacto.
Y ahí es donde yo voy con el que la memoria, no sé.
Sí, pues, sí, es cuático.
Bueno, y el retrato hablado coincide mucho con la persona con Pérez, con
José Pérez, que es después van a hacer el link a la persona, claro. Que en ese momento
no se sabe quién es, en ese momento.
No. Lo único que se viene era que un hombre de tal, porque encima hay cachado que siempre son como, tiene esta cantidad de años, y yo digo, bueno, si uno se ve más chico, ¿Ah? O se ve más adulto de lo que
claro.
es, ¿cachai? Pero bueno, te dan un rango etario.
Y te imaginas y te hacen tu rango etario, ella es Tamara Yáñez.
Tiene
60 años.
Agradecida. Agradecida porque así todos mis crímenes eran otra persona.
Bueno, siguen pasando los días.
Espérame, sí. lo importante era que una de las principales cosas era que era pelado.
Ah, claro.
¿Cachai? De cierta estatura, pelado, etcétera, etcétera. El problema es que ahí Jaime empieza a cambiar su narración y empieza a decir que había sido una mujer primero que la habló y después un hombre. Y eso estaba en completo desacuerdo con lo que había dicho la persona del cibercafé porque él lo único que dijo es como, esta es la única persona que entró. ¿Cachai? Entonces es imposible que haya sido la llamada. Y eso va a servir en el juicio para darte cuenta de cómo son de inoperantes de una otra manera.
Seguimos entonces con estos 42 días, ¿cierto? Sí. Y de repente tenemos una figura que aparece también un poco por lo de la mamá, ¿cierto? Que se llama Avia Candia.
Sí, la Avia Candia se supone que es una terapeuta. Mira, te lo voy a leer textual de lo que es. Avia Candia visitó la casa. Era una terapeuta de Chiloé y escribo terapeuta porque realmente no sé bien de qué otra forma definir la amplia gama de servicios que le prestaba a Viviana Heyer. Con métodos poco convencionales, la había ayudado a sobrellevar unos quistes en los ovarios, dolores musculares y un desorden anímico que Viviana solía esconder detrás de una cálida sonrisa. La terapeuta recorrió la casa con Anguita detrás, intentando canalizar las vibras del lugar y de ahí buscar algunas pistas de utilidad. En un momento se arrodilló y se puso a rezar. Dijo haber visto chispazos de lo que pasó 4 días atrás. Viviana bajó el primer piso a abrir la puerta, luego subió rápidamente la escalera para ir a buscar algo al dormitorio y al bajar desapareció bruscamente, acarreada por un señor calvo y alto que junto a otro hombre la pusieron en posición fetal en una camioneta de color rojo. Claro, la visión era una mezcla de informaciones que recorrían Puerto Varas hacía días, pero justo antes del final, Alba le dijo algo más a las hermanas Heger. Esto tiene que ver con el trabajo de Jaime. Y ahí entra como toda una lista que tiene que ver, como le decía yo, como con esta, comillas, le pone Rodrigo terapeuta, también medium, psíquicas, ¿cachai? Que fueron...
Que bueno, también nosotros lo hablábamos con Tamara, que... Ustedes saben que yo no creo en nada.
Yo también soy bien escéptica en ese
Muy
sentido.
Muy escéptica en ese sentido.
Respetamos, pero
exacto,
escépticas.
Exacto, porque uno entiende por qué aparecen estas figuras. Uh-huh. La desesperanza, uh-huh. La esperanza, ¿cachai? Como,
exacto.
Creo que son muchas cosas que te llevan a creer que este tipo de personajes pueden ayudarte a resolver esto.
Sí, sí, sí.
Pero, por otro lado, que justo te haya juntado, es como, a lo último es como...
No, y yo le decía a la Coté que... Una vez que tú te sabes toda la historia, los escuchas y tú dices, claro, me hace sentido. Pero en ese momento que no tienes ninguna pista, pensando que en la resolución del caso efectivamente Viviana estuvo en la casa todo ese tiempo, sí. ¿Cachai? Tú te das cuenta que, claro, te hace sentido, pero ¿quién se va a imaginar esa cuestión? Además está el otro tema que tiene que ver con que Jaime estaba todo el tiempo como... receptivo y después como que se cerraba y después de nuevo estaba receptivo y después se volvía a cerrar, ¿cachai? Como salgan de aquí, bueno, los ayudo y después vamos y no sé qué.
Tamara, seguimos mal de la garganta.
Sí, yo creo que es por esta cuestión de que no me hice el puff.
Ha regresado antes. Ha regresado el problema de la gargantita. Estamos preocupados por tu salud.
Pero veníamos bien.
Veníamos bien. Te faltó
el puffy.
Sí, el puffy. Bueno, vamos a los perros.
Ya.
¿Qué pasa con los perros? Llegamos a un punto de la investigación donde, por supuesto, llegan los perros policiales.
Sí.
Que no pueden faltar. Perritos. Y aquí pasa otra cosa que también relata sospechosa, que es... Los perros tienden a ser muy efectivos en este tipo de investigaciones y Anguita empieza a preguntar mucho sobre el trabajo, la efectividad que tienen.
Exacto.
Como cuánto se demoran en encontrar ciertas cosas, cómo puedes engañarlos, cosas que son bastante sospechosas.
Y el punto también está en toda esta situación de que lo ayudan a hacer una prueba, por así decirlo, donde con ropa de Viviana la esconde él mismo en el bosque, como para ver efectivamente cuánto un perro se puede demorar. Y ahí Jaime quedó pero impactadísimo, como, oh, esto es...
Porque cuántico. Lo encontró en 2 segundos.
Exactamente. El punto está en que en esa misma época las niñas vuelven de sus vacaciones de invierno y vuelven con la mamá de Jaime. La mamá de Jaime decidió venir a acompañarlos porque encontraba que Jaime estaba muy solo, ¿cachai? Y lo que ocurrió, eso sí, antes de que ellos volvieran, fue el hecho de que Jaime llama por teléfono a una sobrina que él tiene, que está estudiando Derecho en esa época, porque quiere saber qué papeles o qué cosas tiene que llenar en caso de que a él le pase algo y no quiere que las niñas se queden con la familia Heger.
Que queden con el lado familiar de él.
A lo que la familia de Viviana lo encuentra muy sospechoso en el sentido que es como... ¿Por qué estás pensando que te va a pasar algo a ti? ¿Y por qué piensas que a Viviana ya le pasó algo? Si la estamos buscando, ¿cachai? Se supone que a Viviana no le ha pasado, está desaparecida, no le ha pasado nada más. Todas esas pistas son las que empiezan a hacer cada vez más sospechar a la familia.
Ah, nos saltamos algo importante. ¿Qué cosa? Nos saltamos los del DVD.
Es que igual eso me da mucha risa lo del
DVD. Me da risa, pero creo que es importante para este paso, para este minuto. Porque en el minuto como que siento que es como, está desaparecida. Porque hubo un minuto donde se pensó que ella podría haberse eliminado de la narrativa. Exacto. Como haberse mandado un Gone Girl. ¿Por qué? Sí. Porque descubren que ella tiene una deuda en un videoclub.
Encuentran una boleta.
Encuentran una boleta de mucha plata en un videoclub.
Si ustedes son muy jóvenes y no saben lo que es un videoclub, existían estos lugares donde tú ibas a arrendar películas.
Exacto.
Y van con una boleta como de 15,000 pesos a esta, donde le preguntan como al caballero a cargo, hola, disculpa, ¿qué puede alguien comprar con 15,000 pesos? Y el gallo es como, nada, porque la arriendo como básicamente vale 2 lucas, ponte tú. Y se dan cuenta de que Viviana tenía una multa por una película. Se había demorado en devolverla, entonces tenía una gran multa y ella opta por comprar la película. Y cuando preguntan de qué se trata la película, es una película...
¿Cuál era la película? Ya ni me acuerdo el nombre. Sí,
es que la tengo
en inglés.
Sí, Burnt... Espérame. Es de Russell Crowe, espérame. Ay, es un...
Bueno, filo. Es una película que habla de un secuestro.
Básicamente la protagonista de la película finge su secuestro para echarle la culpa al marido y así ser libre. Y cuando todos quedaron como, esa es la película como, que Viviana Hegger arrendó, sí. Compró, quedaron todos como, concha la lora. Sí. Y ahí durante mucho tiempo tuvieron esa en paralelo. Entonces ahí tú empezabas a decir, oh, lo del amante, oh, no sé qué. Claro, pues te hace...
Como, oh, quizás ella vio esto y...
Por eso las amigas, ¿cachai? Están ocultando toda esta cuestión. Como de verdad te empezabas a pasar muchos rollos con toda esta situación. Y más encima después que Jaime Anguita haga esta cuestión de preguntarle a la sobrina, como que se empiezan a contradecir las opciones.
Bueno, volvamos a que terminaron las vacaciones de invierno, las niñitas tienen que volver a a Puerto Varas.
Sí.
Y la suegra de Viviana, sí. La mamá de Anguita decide volver con ellas, ¿cierto? Y ella llega a la casa, se queda unos días en la casa y empieza a encontrar que en la casa hay un olor raro.
Hay un olor muy raro que no saben identificar qué es. No es como malo de por sí, pero es extraño. A lo cual Anguita dice que él contrató hace poco una nueva nana y que está haciendo como la limpieza en la casa y que a lo mejor puede ser esto, como, no sé, algún producto, etcétera, etcétera. Como ya le dijimos, justo en este momento está la cuestión con lo de los perros, ¿cachai? Y ya habían pasado casi los 42 días y cada vez iban viendo como más lejano la opción de encontrar viva a Viviana. Y resulta que un día muy random, se despierta en la mañana Jaime.
Y siente este olor nuevamente.
Y decide abrir una puerta que al parecer nadie en todas estas semanas se les ocurrió revisar en el altillo. Sube esta escalera estando él solo y encuentra el cuerpo. Hablan de momificación. Yo ahí no sé muy bien cómo en cuanto a descomposición.
Como término, sí.
Claro. Pero encontró el cuerpo de Viviana sin vida, en el entretecho.
Exacto. Y ahí uno dice, ok, ¿cómo, si es que tú tenías un cuerpo?
Sí.
Al lado, porque bueno, en el libro aparece unas imágenes de la cercanía de la escotilla, por así decirlo, sí. De su cama.
Sí.
¿Cómo no te dais cuenta de ese aroma o tantos días, cierto? Exacto. Que viene de ahí.
Sí. De hecho, esa es una de las preguntas que tenía.
Bueno, yo debo decir... Yo sé que esto es un tema serio y no quiero tribalizarlo. Pero debo decir lo siguiente.
Dime.
¿Tú cachai? Que bueno, justo el otro día, esto lo vi el domingo pasado en mi stories. Voy a buscar el archivo a ver si encuentro el titular exacto.
Okay.
Pero no me parece extraño que no quiero estigmatizar tampoco, ¿ah? Yo sé que si es que ustedes son hombres y son heterosexuales y no quiero estigmatizarlos, de verdad no. Pero hay un estudio que salió, que dice, acá lo tengo. Hay un estudio que afirma que los hombres solteros, sobre todo los hombres solos, por así decirlo, cambian sus sábanas cada 4 meses. Se dedican 4 meses en cambiar sus sábanas.
Bueno, yo una hueá semanal.
Pero por supuesto, pues ese es el periodo que se tiene que hacer. Pues,
es que ni siquiera sé si... Es que por eso te digo, no sé si hay un estudio o no. Mi mamá lo cambia una vez a la semana. Una vez a la semana se cambia la sábana, ¿cachai? Como...
Lo hay que hacer una vez por semana. Entonces, me parece que si es que está esa estadística de hombres que no cambian las sábanas en una semana, no me parece raro que no encuentren extraño ese aroma, ¿cachai?
Es que ese es mi punto. Siendo muy abogada del diablo, me encanta ese término, claro... Tú dirías como, ok, hombre, no lo olió. Siento que se volvió como una...
O sea, tuvo que esperar que llegara la mamá para cachar que hay un olor.
Oye, hay un olor raro. Mira, no lo había notado, ¿cachai? El punto es que a mí lo que más me llama la atención, y a lo mejor por eso no soy de investigaciones, de verdad que son extrañas la manera que tiene Jaime Anguita de reaccionar. ¿Cachai? Porque él se encuentra con el cadáver de Viviana. Ni siquiera te voy a decir que se ponga a llorar, pero literal la estás buscando hace 42 días. Y él baja y llama por teléfono a Carabineros. Y literal
la conversación... Se demora 21 minutos entre
que la encuentra, que la encuentra y la llama. Y la llamada que tiene es como... Porque, vuelvo a decir, Rodrigo se dio la tarea de transcribirlas como línea por línea. Claro. Y es literal como Viviana está en la casa. Oye, en serio, no te puedo creer. Pero está muerta. Y es como, ¿cómo? Eso, Viviana está en la casa y está muerta. Lleva muerta todo este tiempo. Y todo es como, me estáis hueveando. Literal, me estáis hueveando. Vamos para allá. Y de ahí que llama a Carabineros, Jaime Anguita llama a su abogado, porque hasta esas alturas él ya se había conseguido un abogado.
Porque también era considerado sospechoso.
Exacto. Sin que le dijeran nada. De una otra manera. Estaban como preparando para... Y la conversación que tiene con el abogado es como encontrar... Lo mismo, si antes todas sus conversaciones partían con Viviana está secuestrada, ahora todas partían con
Viviana está muerta.
¿Cachai? Y todo es como el abogado le dice, ya, y llama a Carabineros. Y el abogado lo único que le dice es como, weón, cagaste, te van a llevar detenido. Y ahí él decide llamar por teléfono al pololo de Vivian, porque Vivian estaba con su pololo. Quería que el pololo le pasara a la mamá, para que la mamá, básicamente su suegra, le diera la información a Vivian. Y el pololo, cuando va a llamar a la mamá, Vivian le quita el teléfono y le dice, hola papá, ¿qué pasó? Y le dice, de una, como, tu mamá está muerta. Y la Vivian se volvió loca. O sea, se puso a llorar, ¿cachai? Como, pero como, ¿qué pasó? No sé qué, yo quiero ir para allá. Vivian llega a la casa, llega la policía y efectivamente, claro, ahí decidieron que iban a cerrar la casa. Porque necesitaban periciar el cuerpo. Y ahí es cuando te comentas estas fotos que hay del cuerpo de Vivian. Está, en la
claro, es una imagen de su mano. Exacto. Que tiene amarrado. Y en la primera instancia que se hicieron las pericias en la su casa, cuerpo, sí. En ella no se habían determinado que habían participación de terceras personas. Y es como tiene amarras.
Literal, lo que no se lograba entender fue de que en algún punto, después de que se encontró el cuerpo de Vivian... De Viviana, perdón, es que ella habría tenido este como problema y habría ido a como arrancando, se habría metido en el entretecho y al final hubiera muerto por asfixia. Pero no se entiende por qué está amarrada, ¿cachai? Y como esas cosas son de autopsia, las amarras son de antes de que muriera. Entonces no es como morí y me amarré, o me amarraron, ¿cachai? Y me dejaron ahí. Como me mataron en un lado y me llevaron para allá a amarrar. Entonces, todas esas ¿cómo decirlo? Pistas son de un mal trabajo policial que se ven después.
Exacto. Porque ahora, bueno, nos pasamos al juicio, ¿cierto? Sí. Porque estos son los primeros, por así decirlo, podríamos decir que es como tal la primera parte. Como...
Claro, y tenemos que pensar que cronológicamente esto es 2010 y el juicio comienza el 2017.
Nos saltamos, sí. Entonces, y partimos con el juicio. El juicio. Parece bueno, la jueza, el juicio.
Pasa acá que Rodrigo venía contándonos como dato a dato todas las cosas que iban pasando durante estos 42 días. Y de aquí en adelante Rodrigo pasa a ser un, no sé si protagonista, llámalo, pero un personaje más.
Claro.
Sí. Su narración ya no es una cosa como, okay, como, esto es lo que pasó.
Esto fue los hechos, sino más bien es como... Ya, yo lo voy a definir de esta manera. Es como si uno cuando lo está leyendo te da la sensación como de que está haciendo Instagram Stories como del caso.
Sí. Y lo está registrando todo, desde que viajó hasta que llegó.
Claro, como en el viaje pasó esto, no sé qué, como que está subiendo stories.
Me quedé en esta pensión, me pasó esta
en la pensión, la señora de la pensión, me pasó esto. Ahora vamos al juicio. Exacto. Bueno, es stories.
Sí. Entonces nosotros no queremos como comentar tanto de la experiencia de Rodrigo.
Como buena onda, te da también un súper buen relato, que también hace que esto sea un poco más ameno, porque también piensen que un juicio es algo que es una información bastante, no sé si tediosa, pero pesada. Entonces, ese relato lo hace un poco más liviano y entretenido, pero lo que vamos a hacer ahora es desligarnos de eso, porque no les vamos a contar como lo de la señora de la pensión,
Claro, la apreciación es de Rodrigo hacia la señora de la pensión en la que estaba viviendo. Porque tienen que pensar que igual este juicio duró 2 años. Mm. Se demoraron 2 años en, o sea, Jaime Anguita estuvo detenido 2 años, José Pérez estuvo detenido 2 años.
En prisión preventiva.
En prisión preventiva, ¿cachai? Entonces, y la investigación de él duró 4 años, ¿cachai? Entonces, es bastante tiempo de él comentando sobre él mismo.
Bueno, así que lo que decidimos hacer con Tamara, les vamos a, esto va a estar tan resumido que vamos a sacar, como ciertos ítems que nos llamaron la atención de lo largo del juicio.
Sí, porque además, volver a recalcar que si quieren leer el libro, tiene muy bien detallada las conversaciones, no solo telefónicas, sino lo que pasó en
la transcripción del juicio.
Exactamente.
Mm-hmm. Bueno, entonces, uno va a decir, ¿dónde cresta aparece la figura de José Pérez?
¿Quién chucha es ese caballo?
¿Quién chucha es José Pérez? ¿Y cómo se linkea y cómo se llega a que él es parte importante de este caso?
Sí. Pasa que, resulta que después de la literal de la descripción física de él, se sabe que lo único que al final se terminó de robar en la casa fue un anillo y una cámara, no sé si una cámara de video, una cámara fotográfica, pero una cámara que se perdió. La cosa está en que José Pérez habría llegado como con estos artículos a su casa.
Sí.
Y su cuñado, no, sí es su cuñado, yerno.
El yerno, ¿verdad? Bueno, antes cuando estábamos haciendo la pauta con Tami, era como, ¿cómo se dice no sé qué, bla, bla, bla? Y nosotros como, el cuñado no sé qué. Y Paola nos tuvo que gritar, ¡yerno!
Es el yerno.
Bueno, a mí siempre se me olvida la palabra yerno, siempre.
¿Nuero dijimos?
Sí, ¿nuero? No, pues nuera. Sí, no era yerno.
Sí, sí, no era yerno. Siempre pero decíamos nuero.
Nuero.
Bueno, es el marido de la hija de José Pérez. El que, porque tiene que pensar que en ese momento todo el mundo sabía lo de Diana.
Y todo Puerto Varas, o sea, lo que les hablábamos de hace un rato, es una ciudad muy tranquila, de regiones donde este tipo de cosas, un secuestro, porque creo que los secuestros son algo que es casi único en Chile. De imagínense, hecho, único en un
pueblo,
espacio, o sea, una ciudad tan chica como Puerto Varas.
Exacto. Uh-huh. Y era como una comunidad más encima muy chica.
Y cuica.
Y más encima. ¿Cachai? Porque más encima eso también era lo otro que todo el mundo hablaba, como de cuáles son las necesidades de esta mujer para que pasara esto. Bueno, la cosa está en que este yerno se da cuenta de que estas son las especies que andan buscando y lo acusa. Va a Carabineros y lo acusa. Entonces ahí hacen el link. Y después tratando de hacer el link de saber dónde estaría como, okay, está bien, esta es la persona, pero a lo mejor las puede haber receptado, ¿cachai? El punto está en que antes de que Jaime Anguita trabajara como en esta cuestión de la hidroeléctrica, él había tenido varios como empresas que tenían que ver con madera y en otro punto tenía que ver algo con
cerámica. Construcción de casa.
Eso, exacto. Y José Pérez había trabajado para él. Entonces ahí estaba el nexo, en el 91-92. Mm. Y tanto así que él en una oportunidad, en la cocina que hoy en día tenían en la casa, y habían hecho unas refacciones como de decoración, habían puesto como
una instalación, como la cerámico.
Exacto. Sí. Él había conocido a Viviana, habían conversado. Entonces eso les daba pie para, por lo que comenta Rodrigo, de que en un punto, al momento de que él llega a la casa esa mañana,
y que Viviana está en casa.
Exacto.
Entonces le tocan la puerta.
Él la recibe.
Y ella ve a esta persona con la que ha tenido familiaridad.
Exacto.
O sea, ya hace 10 años te regaló de la cocina, ¿cachai? Pero
lo conozco.
¿Te acordáis? Claro, como, no es una persona rara, ¿cachai? Como que le abrís la puerta igual.
Exactamente.
Como, mira qué onda, qué pasa.
No, y nunca sabremos porque no se sabe.
No. Eso es de especulaciones.
Sí, pero de que obviamente a lo mejor andas a saber tú qué fue lo que le dijo y ella por ende le habló y le abrió. La lecera está en que ahí estaría el link entre Jaime Anguita y
gracias José al yerno Pérez, que lo echó el agua.
Exactamente. Y lo que hace eso sí, Rodrigo, durante varias partes del libro, es que en ese mismo, no sé si en ese mismo momento, pero aparecía la figura de la Quintrala, de María del Pilar. ¿Por qué? Porque es como la primera vez que se escuchó, así como literal en Chile, algo que era súper como lejano para nosotros, que era esta figura del sicario.
El sicario, bueno,
¿cachai? Sí. Que es que tú contratas a alguien para asesinar a otra persona. Porque si hay algo de lo que Jaime Anguita sí se preocupó de hacer, es de que él nunca, en ningún minuto, el día que Viviana desapareció, él tuvo que ver con eso.
Porque es lo que hablábamos con Tami del inicio, de sí. que habían muchas pistas, por así decirlo, de que él sospechosa, estaba físicamente en otro lado.
Sospechosas, pero él estaba en otro lado. Uh-huh. Y dentro de la investigación, que después salió a la luz en el juicio, está el hecho de que Jaime Anguita tenía un teléfono prepago, que él nunca dio pistas de eso durante antes, ni en la investigación ni en el juicio. Se dio a entender ahí cuando salió toda esta cuestión. Y como nunca lo periciaron, no están las llamadas y se dice que ahí podría haber estado el link.
El link entre ambos.
Exactamente. Porque también, viendo la cantidad de... En un punto con José Pérez se da a entender de que él fue a robar. Ese era el afán y se topó con Viviana. Como Viviana no salió suficientemente temprano o no, o ellos pensaban que no estaba, entonces él iba a ir a robar a la casa y ese sería el modo operandi.
Pero en la casa no habían rastro, bueno, sí estaba el desorden y todo, pero habían muchos ítems de valor que se pudieron robar y que y no fueron robados. Teles, computadores, etcétera.
Exacto. Y lo único que se llevó sería esta cámara y esta joya, que si él las redujo, no hubiera sacado más de 50,000 pesos. Entonces todas esas cosas no se condicen. Pero para lo que es la justicia, termina siendo así. Ahora, dentro del juicio salen dos personas, una persona testificando, pero al mismo tiempo se termina de descubrir una arista que no se tenía en cuenta. La primera es que, como les contamos con anterioridad, las amigas de Viviana se juntaron con el amante de ella para que no se supiera, eventualmente esa información se sabe, y a él lo terminan... entrevistando testificar.
Claro, como las audiencias, lenguajes legales que uno no sabe.
Y acá se da a entender o él básicamente cuenta todo. De dónde se conocieron, que sería en esta, no es distribuidora, ¿o sí?
Embotelladora.
Embotelladora, de Coca-Cola. Que él también estaba casado, de que en un momento su señora se enteró de este romance, el romance.
Quiero decir algo de esta parte.
¿Qué cosa?
Rodrigo te cuenta esta parte.
Sí.
Como una vieja cagüinera. Perdón que me derría esto, perdón. Pero hay una parte donde como que él dice, es como que las testificaciones de el amante son tan frías.
No tienen nombre.
Es tan frío que te dice, la señora Viviana. Él responde, de la señora Viviana. Y fue tomada una persona con la que era amante y, de hecho, tienen registros telefónicos hasta hace semanas antes de desaparecer. Que ellos hablaban seguido juntos. Y dice como, Rodrigo, como te comenta, te dice, qué duro, como que frío, algo así, ouch. Te dice como, ouch, qué frío, algo así.
Sí. Y como que esos comentarios,
yo como,
Tienen que pensar que Rodrigo está ahí, está en la audiencia viendo toda esta cuestión. Porque
entonces, es como, weón, que heavy las respuestas de este loco.
Exactamente. Ahora, me hace sentido si se juntó con las amigas y llegaron a este como pseudo pacto diciendo como no vamos a contar nada, como onda, vamos a mentir, ¿cachai? O omitir, si quieres decirlo. Claro, como la frialdad de todo esto. Como, weón, yo todo el rato.
Y lo como, no la neguís, po, weón. Ya, pero yo creo que también eso viene en parte porque querís también salir y no ser responsable de algo, como no ser marcado, como, no sé.
Es que está terrible. Como que siento que yo no tengo nada en contra de la infidelidad en el sentido de como no es un crimen, pero obviamente si estáis metido en esta cuestión y todo sospechoso es como, weón, como... Imagínate que la gente se entere.
Porque además hay una parte de la relación entre ambos, por así decirlo, donde ellos se dejan entrever juntos.
Sí.
Entonces no se sabe si es que esto es un error o Viviana quería que los vieran.
Exacto. Bueno, eso lo vamos a comentar después al final, porque lo siguiente que se descubre aquí...
Ah, bueno, perdón, me salté esa parte.
Es que Jaime Anguita también
tiene una... Esto merece Chan.
También tiene un amante.
Hace 20 años.
Y aquí...
Porque, o sea, casi de que partieron.
Sí.
Y aquí su relación.
Es donde no solo Rodrigo te da a entender esto, sino que nosotros lo conversamos con la Coté, de que tú tienes aquí una persona que lo único que le importa supuestamente es su familia. Que él todo el tiempo te está hablando de esto, de que ellos tienen un matrimonio súper bien, etcétera, etcétera. Pero tienes un amante. ¿Cachai? Sepárense. Como... ¿Por qué?
Como que no es el 1900. No son los 80. Exacto. O no es un país, no estamos en un país donde el divorcio esté prohibido. Claro. O no se puede hacer. Como era el año literal 2010, no fuese tantos años.
No, ¿cachai? Como, no. es por eso. Es toda una cuestión muy... Y más encima, aparte de toda esta situación, está el hecho de que te vuelves a acordar de esa conversación nuevamente de las amigas y te toma más peso todavía esto de qué dirán, qué va a decir la gente.
Exacto.
No nos podemos...
Pero pueblo parar. Chico, po.
Exacto. Uh-huh. Pueblo chico, infierno grande,
pueblo
como
chico,
dice.
Pueblo chico. Bueno, y vámonos al motivo.
Ya.
El motivo, como las conclusiones, como sí. Ya tenemos el link, ¿cierto? Tenemos el tema de los amantes, como... ¿Por qué habría pasado esto? ¿Cachai? Como supuestamente, como por qué.
Sí, te lo da a entender Rodrigo dentro de toda esta cuestión. Nosotras con la Cote también lo conversamos, porque no hay una claridad, como Jaime Anguita niega hasta el día de hoy.
Exacto, que no, tenga no tiene nada que ver.
La conclusión que nosotras sacamos es la siguiente. Resulta que Viviana estaba preparando su currículum porque quería volver a trabajar. Ella hacía, entre las conversaciones que tenía con su hermana Mónica, que tenía con Margarita, se daba a entender de que ella estaba bastante aburrida de esto de depender económicamente de Jaime. Si bien ella estaba muy agradecida de la situación como monetaria, etcétera, etcétera, el tener que estar constantemente estirando la mano para pedir cosas, ¿cachai? La tenía aburridísima. Y dentro de toda la situación está el también de que estaba esta situación de los amantes. Yo le comentaba a Cote que esto es una cuestión personal mía. Yo no creo que ella fuera como lo que en algún momento pensaron, que era como... Porque Jaime lo dijo dentro del juicio, que era como... ella me va a dejar por este gallo y se va a llevar a las niñitas.
Las niñitas, claro.
Y yo no las voy a poder ver. Exacto. Yo creo que no tiene que ver con el amante, tiene que ver con ella. Ella estaba harta de esta situación matrimonial... Estaba harta de lo que sea que estaban viviendo, ya fuera... porque eso sí te lo aclaran todo, incluso Vivian como hija. No hay agresión, no hay peleas, hay indiferencia. Hay como una... Sí, estamos juntos, estamos
casados. Es la rutina, claro. Es la rutina, el cansancio.
Entonces
el...
Vivian quería hacer algo. Quería empezar a trabajar, quería empezar a ganar su propia plata, quería que la Susan ya estaba más o menos grande, entonces querían conseguirse a alguien que la viera, ¿cachai? Y ella quería dejar de ser dueña de casa y quería volver a ser contadora.
Tener su vida de antes.
Exactamente. Y al parecer esta sería la razón por la cual Jaime no estaba tan de acuerdo con toda esta situación y habría contratado a José Pérez. Allegedly.
Claro, ¿por qué les decimos esto? Como habría y todo esto, porque finalmente lo que pasó es que Jaime Anguita fue absuelto por el tribunal, sí. ¿Cierto? Porque estaba siendo juzgado por el delito de parricidio.
Eso era la palabra.
Y él salió absuelto y sentenciado fue José Pérez.
Exacto.
Por 10 años de presidio mayor en su grado mínimo por el delito consumado de robo con homicidio.
Eso es, o sea... Y aquí era cuando yo les comentaba con anterioridad que era esto de que él fue predeterminadamente a robar y se topó con Viviana Hay. Uh-huh. Y como que se la topó y la tuvo que matar. Porque estaba ahí.
Claro.
¿Cachai? Porque no podría haberse dado la fuga nomás.
El tema es que no logró el tribunal oral en lo penal de Puerto Montt. Sí. O la verdad es que no se demostró el link entre ambos.
Claro, entonces, pese a que estaban todas estas pruebas.
Claro, no se demostró este link, no sé, por eso fue el resultado de la sentencia. Ahora, por algo el libro se llama Usted sabe quién.
Sí.
¿Cachai? Porque es un título sugerente que te dice, acá te dejo todo, tú determina quién es.
Exactamente.
¿Cachai? Y claro, uno lo lee y uno dice... Me queda claro quién es la persona que cometió el crimen, pero la justicia te dice lo contrario,
sí.
Y las condenas te dicen lo contrario. Así que eso, pues, Tamara.
Y eso sería lo que ocurrió con el caso de Viviana Hegel.
Ajá.
El punto está en que ahora salió esta serie, y aquí viene una cosa que es como lo que estaría pasando hoy en día, porque las hijas de Jaime y el mismo Jaime no están a favor de la serie. De hecho, hay toda una controversia por eso.
Ya, pero vámonos al otro. ¿A cuál? Vámonos a la otra sección de la serie que hablamos siempre, okay. Po. Ya, vámonos.
¿Qué es mejor?
Ya, como les dijimos, este podcast está inspirado en que apareció esta serie, sí. ¿Cierto? Inspirado 42 días bajo la oscuridad. Sí. Que está inspirada literal en este libro.
Sí.
¿Cierto? En el libro de Rodrigo. Entonces, aquí, ¿qué es mejor? El libro de la serie teníamos invitada a Valeria Luna, nuestra anfitriona del podcast de cine, quien vio la serie para comentar este libro, pero mi comadre amaneció sin voz.
Así es.
Así que no pudo acompañarnos el día de hoy. Yo la verdad es que la serie solamente vi el primer capítulo. Tamara Yáñez, quien está al lado mío, vio la serie y va a decirnos qué le pareció la adaptación en relación al libro. Y las diferencias también, porque tenemos diferencias en personajes.
Sí, a ver, pasa lo siguiente. Pasa de que es una serie, por ende es una...
ficción de hechos reales.
Ficcionado de hechos reales. Y aparte de cambiar nombres, hay ciertos cambios que en realidad...
Exacto, porque todos los nombres de este libro, que son los nombres reales, ¿cierto? No son los mismos dentro de la serie.
Exactamente. El personaje principal es la... es la Lynn Kuppenheim.
¿Qué iba a decir?
Katina Uberman. No sé por qué. Dislandia. Bueno, y a la hermana, que vendría a ser Mónica, que le pusieron otro nombre, vendría a ser Claudia Di Girolamo. Y esos serían los hermanos que hay.
Claro, están reducidos los hermanos y también tenemos a los personajes judiciales, por así decirlo.
¿Qué puedo decir en un paréntesis? Lo único que quiero es que hagamos un spin-off tipo La Ley del Orden con el personaje de Macaya, Candillán y Lamparo Noguera.
Están todos en llamas con Pablo Macaya en su actuación y, bueno, Valeria se enamoró ahora de Néstor Cantillana también.
Amo que coman completo, siento que coman su
botella. Con té, completo con té.
Me encanta que, siento que si ustedes ven La Ley y el Orden, como cuando los veis tomando como cafecito en...
Y donas
y todas esas cosas, acá los tenéis tomando té con completo. Ajá. Una cosa preciosa. Bueno, encuentro que...
¡Au! ¡Tan, tan! Como que siento que ese ruido siempre me queda en la cabeza. Como el gritito.
¡Tan, tan, tan,
no,
tan!
No, pero ese es como
tan.
De...
¿Esa es La Ley y el Orden?
No, New York City, no, ese es como... No,
tú estás hablando de CSI.
Es CSI. Ese es el... ¡Au!
¡Tan, tan, Miami.
Tan! ¡Tan! Sí. Sé que lo estoy haciendo pésimo, pero mi cabeza suena igual. ¡Au! Y fue un grito.
Sí. Y es CSI, po.
Sí.
No, pero esta es La Ley y el Orden.
La Ley y el Orden,
con el bajo. Bueno, la cosa es que la serie está muy bien hecha, etcétera, etcétera, y tienen estos pequeños cambios, pero literal, la serie se trata sobre la búsqueda de los 42 días, que es la primera parte.
Exacto. Es como toda la primera parte que les contamos, no la parte del juicio y todo. Que de hecho es mucho más largo de lo que les resumimos un poco, porque en verdad si no este podcast duraría 4 horas. Claro, por eso te llama 42 días, porque es hasta que la encuentran.
Sí. Y después te cuentan un poco más de lo que pasa en el juicio y eventualmente lo que pasa con los personajes, que es lo que resumimos ahora. ¿Cachai? Pero... Mi percepción particular tiene que ver con que, si bien las hijas, que son como los familiares directos, hija y Manguita, no están de acuerdo como con...
Con la creación de la serie. Tú diste una nota de la página de La Tercera, que aparece.
Sí. La familia de Viviana Sipo, las hermanas, ¿cachai? Ellos sí quieren porque ellas no están de acuerdo con la resolución del caso. Ellos están de acuerdo como... Ellos no creen en la inocencia de Jaime hasta el día de hoy. Y sobre todas estas cosas que hemos conversado durante todo el podcast, ¿cachai? De como... De una otra manera, más allá de la percepción que cada uno pueda tener y que es la invitación que hace Rodrigo a analizar, tiene que ver con el hecho de que nunca, nunca se hicieron bien las cosas. Siempre te queda este halo de incertidumbre porque nunca se hicieron las cosas correctamente. Los protocolos no se llevaron a cabo. Y al final a una le termina quedando esa impresión de ¿existen efectivamente protocolos?
Claro.
¿Cachai? Ajá. O al final tiene que ver con que, por lo mismo que decís tú.
Como, ¿es todo sobre la marcha? Como ¿tiene que pasar algo para que empiece un protocolo?
No, es que tiene que pasar porque este ya sería... O sea, imagínate, esto fue el 2010. ¿Cuántos casos han seguido y sigue pasando la misma cuestión? Entonces, ¿hasta cuándo no van a haber protocolos sobre estas cosas?
¿Y qué es la formación? ¿Cuál es el error? ¿Cachai?
Tiene que ver la PDI en esto, tiene que ver Carabineros de Chile en esta cuestión, tiene que ver, ¿cómo se llaman lo que siempre nombran que tiene que ver con el Poder Judicial?
No sé de qué estás hablando, solo tengo en mi mente. ¡Ah!
No, y siempre es como de investigaciones, pero es como en el juicio.
¿Tribunales? ¿Orales?
No. Es como la persona. Viste que siempre hay una persona que es como el que está a cargo. Siempre habla.
¿Fiscal?
El fiscal. Esa es la palabra.
El fiscal,
¿cachai? Entonces, todo ese tipo de cuestiones son súper heavy, po. Entonces, no sé cuánta gente más... ¿cuántos sucesos más así tienen que pasar como para que los protocolos se lleven a cabo?
Volviendo un poco a la serie, creo que las actuaciones están muy bien logradas. Yo solamente les decía, como les decía, vi el primer capítulo. Claudia Di Girolamo muy en modo la fiera.
Sí, ¿siento? Me recuerdo mucho la fiera.
Pero también, bueno, Claudia Di Girolamo siendo espectacular como siempre.
Es que la Claudia sí.
Véanla con subtítulos, la serie, porque a pesar de que uno es chileno... Hasta a uno le cuesta entender a veces ciertas cosas.
Y estoy muy sorprendida con Daniel Alcaíno.
Mira.
Porque de verdad que yo me funciona en papeles humorísticos, ajá, ¿cachai? Muy yercupuchento todo, pero bueno, haciendo de Jaime Anguita, la cago. Estoy impactada.
Sí.
Recomendada. Bueno.
Sí, está buena, para que la vean. ¿Son cuántos capítulos? Creo que 10.
Sí.
Sí, 10 capítulos. Sí, sí, sí. Está producida por Fábula. Igual a mí me gusta ver series chilenas en Netflix. Encuentro que son... Es bacán ver como una producción de calidad en un streaming internacional.
La imagen. Sí. Yo de verdad, yo sé que hemos hueado mucho en el ¡au! Y todo eso, pero de verdad, denle un spin-off a ellos tres. Yo quiero verlos solucionando crímenes. Bueno, o sea, el Amparo... ficcionan la cuestión de la película, ellos son los que investigan, ellos son los que encuentran la boleta y van a buscarlo, ¿cachai?
Sí. Entonces, claro, esas son las adaptaciones, sí, pues estos tres personajes que son del, como por así decirlo, del equipo legal, ¿cachai? Como...
Que existen,
están basados, pero tienen sus historias aparte.
De hecho, Amparo Noguera me tinca que es esa personaje que no lo nombramos porque en realidad es muy random el personaje de la señora Delia, creo que se llama. Entonces, claro.
Bueno, decir igual también que no podemos decir que es mejor, creo, porque creo que igual es como un caso, no sé, pero creo que está muy bien adaptada.
Sí, eso sí me pasa, así que yo creo que lean el libro si les interesó, léanlo y sobre todo vean la serie porque de verdad considero que quedan como bastante informados.
Eso pues, Tamara, vámonos a la nota mica.
Vamos a la nota mica. Yacote, ¿qué nota le vas a poner al libro?
Uy, yo creo que es un muy buen libro. Creo que tiene una investigación impecable. El relato de Rodrigo hace que el libro también sea un aporte, ¿cierto? Sí. Todo lo que yo te decía, como este peso de la parte judicial, se equipara un poco con el relato de él, pero también me pasa de que lo hace más dinámico.
Sí, pues, absolutamente.
Lo hace también, cierto, un poco protagonista, no sé si protagonista, pero muy partícipe de la historia.
Sí, eso sí. Uh-huh. Sí. Como que siento que sale del narrador absolutamente, claro, y pasa a otros papeles.
Debo decir que es un libro que me gustó bastante. Uh-huh. No sé si es que, bueno, vuelvo al punto inicial. Creo que también el tema de casos policiales reales, uh-huh, y también recientes,
sí,
hacen que sean también de un gusto muy específico.
Sí.
Y así como lectora, ustedes saben que uno se está descubriendo, como yo les he dicho, soy pop lolita, gótica.
Gótica.
Gótica lolita. No sé si es que es una rama policial que volvería a leer, porque igual me dio cosas, ciertas como temas, ¿cachai? Como lo que te decía yo, el tema de la imagen, ¿cachai? Como el tema de que el volver a la casa, son cosas que igual me quedaron dando vuelta, entonces no sé si es una rama que volvería a leer, ¿cachai? Como pero sí, igual es un libro que está muy bien.
Yo estoy muy de acuerdo contigo. Sí. Lo que decíamos, yo personalmente le pongo, a ver, no tiene nota 7, no porque sea un mal libro, sino porque tiene cosas que le van bajando. El hecho de que no es un tema que me agrade leer de por sí. Otro punto que tiene es el hecho de que, si bien me agrada mucho cómo está escrito y cómo está como,
planteado,
muchas veces siento que, me hubiera gustado menos de tu experiencia viviendo en Puerto Varas, Puerto Montt, y me hubiera gustado un poco más del caso.
Menos del Instagram.
pero eso no significa, entonces yo efectivamente le pongo un 6.
Ay, yo también le iba a poner un 6, Tamara. Te juro por Dios, no dije la nota, pero te juro por Dios que le iba a poner un 6.
Me encanta ya, viste, estábamos muy de acuerdo. Bueno,
porque soy tan copiona, bueno. No, pero te juro por Dios que le iba a poner un 6.
Lo juro. Así que eso, es un libro muy recomendado, efectivamente. Yo personalmente también me leí el del caso Zamudio y también está muy bien escrito, se nota que hay pero de verdad siento que hay un cuidado en la investigación. Uh-huh. Eso es lo que a mí más me gusta.
Sí, que finalmente también eso es lo que se aprecia y que, Rodrigo, quien también escribió el libro, ya hablamos sobre su último lanzamiento, uh-huh, siendo el libro de la Blondie, sí, y también fue coautor del reportaje de la revista Alzado que reveló todo el tema de Nicolás López, así que
ahí pueden ver que efectivamente hay una investigación como profunda, como con criterio, por así decirlo.
Bueno, mi niña.
Creo que termina agotada emocionalmente este capítulo.
Bueno, es sábado, son las 9:30 p.m. Tenemos compromisos y no sé si es que estoy emocionalmente preparada para salir ahora.
Voy a hacer
quiero hacer bolita. Bueno,
la huevona del carrete, así como, hoy tengo tanto que contarte.
Sí, me voy a hacer bolita. Pero bueno, Tamara, ¿qué quieres que te diga? Como siempre, a pesar de estos temas más, más profundos, un gusto grabar contigo.
Igualmente.
Hoy no hubo risas.
Igual la hubo.
No, no hubo tantas risas. Hubo análisis, sí, hubo relato.
Retrospectivo.
Pero...
No mientan, la mentira es mala.
No mientan, weón, todos siempre... Mata el alma, la envenena. Exacto. Y caga los casos. Tamara, próximo libro entonces.
Juré el tipo salmón de la doctora Cordero.
Subsiguiente.
Heartstoppers.
Ah, no, Heartstopper, el tiro.
Ah, no, eso es julio.
Ese. Sí, porque tenemos uno pausado.
No,
Heartstopper.
Heartstopper.
Después sí. Nos queda uno de junio pendiente. Sí. Y después nos toca Julio de Jota de Jane Austen. Ya. Ya, Mix, nos escuchamos la otra semana porque culpa mía. Por mi culpa.
Besitos.
Bye.
Bye.